Y voy a hablaros de esto. Las guerras nucleares. Este libro lo ha hecho un colega mío que se llama Chus, Eduardo. Edu es que empezó a escribir este libro cuando le conocí, hace más años que el copón. Lo tenía todo hecho y lo dejó. Lo dejó, se casó, tuvo un hijo, tal, le insistí durante años y lo ha terminado haciendo. Hace 3 años que lo terminó, le insistí, publica esta historia, me encanta, es un librazo. Entonces,
¿Qué va?
Se llama, es un space opera. Muy chulo, muy guapo, hay de todo. Un universo en el que la Tierra dejó de existir ya hace mucho tiempo, se convirtió en una, bueno, el Sol la absorbió, tal, entonces, bueno, la humanidad ha evolucionado tecnológicamente y demás, hay otras razas por ahí conviviendo con ellos, pero estamos en un momento de un conflicto intergaláctico bestial, en el que se empiezan a desarrollar unas pocas cosas, empiezan a aparecer una serie de vicisitudes que hacen que todo lo que estaba controlado y ordenado empiece a girarse, ¿vale? Y a torcerse. Entonces, nada, os lo recomiendo un montón, lo tenéis en Amazon, en ebook, en tal, y como he colaborado con él haciendo de beta tester y pidiéndole algunos pequeños cambios, os lo...
Hola, perdonad, me he movido de habitación, a ver qué tal.
Perfecto, os lo recomiendo, lo tenéis en todas las tiendas para poderlo comprar, ¿vale? Y ahora ya, Xavi, seguimos contigo.
Por cierto, Calino, no se dice nuclear, se dice nucelar.
Sí, me lo han dicho ya. El nombre del libro me lo he puesto yo, ¿vale? Es de él.
Aquí estamos todos y vamos allá con Vis Bélica, episodio 68. Hola a todos, aquí, bienvenidos, buenos días, buenas noches, cuando nos escuchéis. Esto es Vis Bélica, el podcast de juegos de cartoncillos que valen 200 euros. Y aquí estamos los cuatro, pero no los cuatro de siempre, porque Arribas llega tarde hoy, así que estoy haciendo la presentación yo. Ya me conocéis, soy Celacanto, y conmigo está Calino, arriba.
¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos, hemos cambiado a nuestro líder por nuestro segundo líder, Xavi Garriga.
Río Salido, a mi izquierda.
Muy buenas a todos, aquí estamos, a ver si le damos una mezcla de jabón y palos a Xavi.
Y cera, ¿no? Dar jabón, dar cera.
Jabón, exactamente, jabón, cera.
Bueno, y ya lo habéis escuchado, esta vez Arribas llega más tarde, pero para suplirlo de momento hemos invitado esta semana a Xavi Garriga, ¿vale?
Aquí estoy, arriba a la derecha.
Y nada, bueno, ¿cómo queréis empezar el programa? Porque la verdad es que no tenemos ni guión hoy, estamos muy...
Bueno, pero como siempre, si nunca tenemos guión.
No, pero no tenemos ni newsletter en este caso.
Bueno, es verdad, CMT no nos ha hecho el favor de mandarlo a newsletter para hacernos la mitad del programa, así que tendremos que exprimir al invitado.
Primero que la gente que está en el chat, si cualquier cosa, bueno, aprovechando que está Xavi, si quieren preguntar cualquier cosa, las vamos soltando por aquí, las vamos poniendo en público, entonces podéis animaros a preguntarle lo que queráis. Muchas de las dudas que teníamos de muchos de los temas que se han venido tratando con Devir, Wargames y demás, han sido tratados hace una semana en Mesa de Guerra, entonces... pues es posible que mucho de lo que hablemos sea reiterativo y lo hayáis oído allí o igual hay alguna, igual realmente se ha guardado las cosas interesantes como que van a publicar grandes campañas y cosas por el estilo y nos las sueltan hoy en directo. Pero gran parte seguro que es lo mismo que ya se comentó en su momento. A partir de aquí, si quieres adelantar algo tú, Xavi, si quieres comentar algo que no dijeras allí antes de que nosotros empecemos a comentar o cualquier cosa que se te ocurra.
Pero ¿cuál es la exclusiva que te has guardado para nosotros, Xavi?
No, yo creo que en Mesa de Guerra lo explicó muy rápido, pero yo me estaba reservando esto para... Además, allí no me llevaban la contraria ni nada. Yo creo que aquí me vais a meter un poco más de caña. Entonces aquí lo vamos a explicar con pelos y señales. Lo mismo, pero mejor.
Venga.
Mira, a mí una cosa que escuchando el otro día el programa sí que creo que no hablasteis de ello y a mí me parece de hecho una de las de los anuncios más interesantes que hizo Dorca en el programa aquel de Devir News
Y es el hecho un poco de, ya no solo los juegos que vais a sacar, que luego entraremos en ellos si queréis, pero una de las cosas que me pareció más interesantes, ¿no?, es que vais a ampliar un poco el equipo de trabajo de los Wargames, ¿no? Entonces, digamos que antes un poco había ahí ese filtro que todo pasaba por Antonio Catalán, que generaba un poco de embudo, porque él tampoco no trabaja solo exclusivamente con los juegos de GMT, con los Wargames, y estaba generando un poco de embudo para poder sacar más, ¿no? Entonces yo entiendo, corrígeme, si es que ahora con la adquisición de Maldito, pues tenéis más gente quizá o más grupos con los que poder trabajar y dar salida a esos juegos, ¿no?
Algo de eso hay, no solo eso, sino que antes yo todo tenía que pasar por Antonio, todo tenía que pasar un poco por mí también. Y ahora ya no, ahora yo me voy a desvincular, no voy a desvincular, pero sí voy a poner a alguien que se encargará de cómo de cerrar los juegos, ¿no? Entonces, esto es algo, queremos hacer algo parecido a lo que hicimos en su día con los juegos de rol, que pusimos a Vanessa a controlar toda la dirección de la edición de los juegos de rol, y desde entonces la cosa ya casi funciona sola, bueno, funciona sola, porque se encarga ella, y yo ya no tengo que hacer mucho en ese sentido, y con los juegos de, con los Wargames me gustaría hacer algo parecido, con otro volumen, obviamente, porque no vamos a publicar 50 libros como publicamos de rol, vamos a publicar, pero sí me gustaría pasar a publicar 2, 3 o 4 Wargames al año y no uno o medio como hemos estado haciendo hasta ahora.
¿Significa eso, por ejemplo, que vais a trabajar en paralelo con alguno de ellos? ¿O siempre va a ser un poco de forma lineal? ¿Siempre uno y después otro y después otro?
No. Significa, vamos a trabajar en paralelo porque también vamos a poner más gente a traducir y ahora mismo, de hecho, estamos traduciendo unos cuantos a la vez.
Sí, eso a mí me parece uno de los anuncios así más interesantes, es decir, no solo por lo que anunciéis ahora, sino la capacidad un poco de si el mercado lo asume, claro, que quizás eso también es una cosa que podemos luego hablar, si hay realmente tanto mercado para tanto juego.
Ya, eso solo hay una manera de saberlo, me temo, y lo sabremos por la vía de los hechos, porque nosotros creemos que sí, pero a veces nos pasamos de entusiastas y creemos que sí y luego resulta que no, pero bueno, yo confío que sí, que algo... Yo,
hablando un poco en general de cómo funciona DeVir, ¿no? El volumen de DeVir en Wargames, bueno, siempre ha estado ahí, siempre, de hecho habéis apostado por ellos desde hace muchos años, cuando todavía había muy poquitas editoriales que publicaban Wargames, erais uno de los referentes, pero a día de hoy, ¿qué porcentaje de DeVir anual se puede hablar de que sea un Wargame? ¿Llegáis a un 10%? No, será menos.
¿Estás hablando de títulos, de ejemplares, sí, de dinero, de qué?
Títulos. Bueno, danos datos de todo lo que tú quieras. Pues
ahora mismo, mira, estamos lanzando... Solo con DeVir, sin contar Maldito, estamos lanzando unos 70 juegos al año. Y Wargame sacamos entre 0 y 2. Digamos 2. O sea que ya puedes ver que el porcentaje es como un 3% o algo así. Y eso sin contar Maldito. Si sumamos Maldito, que son otras 70 o 80 novedades, pues ya la cosa se diluye muchísimo.
¿Y el canal de distribución de los juegos lo explotáis de la misma manera en todos los ámbitos? Es decir, ¿un Eurogame se distribuye de la misma manera que un Wargame? ¿Llegáis al mismo sitio con el Wargame que...?
El Eurogame y el Wargame comparten bastante, bastante distribución. Lo que pasa es que nosotros realmente donde somos fuertes y donde ganamos pasta... tampoco es en los Eurogames, es en los juegos familiares. O sea, como se suele pasar en las empresas, el 80% de la pasta la haces con el 20% del catálogo y nosotros no somos una excepción. Nosotros, la mayor parte de nuestra facturación depende de juegos familiares como Catán, Carcassonne y juegos infantiles como Polilla Tramposa, Fantasma Blitz, Sushi Go, cosas de este palo. O sea, esto es lo que nosotros vendemos en grandes números.
Yo, por poner un poco en contexto para la gente que a lo mejor no haya oído el DeVir News y no haya oído el canal de Mesa de Guerra, vamos a hablar un poco de los juegos, ¿no?, que habéis anunciado, un poco pues lo que estamos comentando, ¿no?, que ha habido habéis hecho un anuncio potente de los juegos que habéis que pretendéis sacar del catálogo de GMT. Entonces vamos a hacerlo simplemente un poco, no vamos a entrar mucho en detalle, pero vamos un poco de contexto para la gente que puede que esté escuchando el podcast y no se haya enterado de esa manera. Entonces dinos un poco, coméntanos por encima los juegos que vais a sacar.
Antes de nada, ¿vale?, quiero hacer un inciso. está Carte en el chat. Sabes que ahora Carte se ha hecho adquisidor de juegos de Devir porque ha hecho una colaboración ya con vosotros con el Weimar. Le habéis mandado el Weimar. Desde que le habéis mandado el Weimar, ha creado una polvareda bastante interesante dentro del panorama de Vis Lúdica y Vis Bélica. Y nunca ha entrado en Vis Bélica, nunca ha estado en este chat y ahora mismo lo tenemos en el chat. O sea,
pero es que esto que dices a mí me ha pillado un poco de sorpresa. No sabía que le habíamos mandado un Weimar.
Si no lo hubierais mandado el Weimar, ¿no? O sea, aquí es decir, si de ti dependiera, ese Weimar no hubiera llegado, ¿no?
No, lo digo por eso, simplemente alego desconocimiento total, que no lo sabía.
A veces Carte se lo ha comprado y para justificarlo a su mujer ha dicho que se lo ha regalado el editor.
También pasa, sí. Dice que ya no se devuelve. Bueno.
Yo no quiero decir nada, pero sé que esta semana le ha llegado otra cosa. También de Devir. No adelanto nada porque eso llegará en su sección y no me quiero meter donde me llaman, ¿vale? Pero esta semana ha llegado.
En cualquier caso, parece que sigue formando parte del Club del Ahorro, ¿no?
Sigue. Pero nunca ha aceptado un juego, o sea, que eso también dice mucho, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, dicho esto, perdona, sigue con lo que te comentaba Río.
Sí, lo que estaba diciendo es que digas un poco por encima los juegos que has anunciado.
Nosotros, esto es una discusión que tenemos en Devir. Yo intentaba no anunciar cosas que no fuéramos a publicar más o menos, no inmediatamente, pero sí a medio plazo. Entonces teníamos unos cuantos juegos firmados y yo no quería anunciarlos por eso, porque no quería que nos pasara lo que nos ha pasado con el D-Day, que luego lo haremos si queréis, o que nos ha pasado con el Lago Llamas, que también lo hemos sacado finalmente, pero ha costado la tira, o que lo que pasó en su momento con el Imperio del Sol, que también tardó mucho, etcétera, ¿no? Pero al final, pues, se decidió anunciarlo y hemos anunciado un montón. Y no son todos los que vamos a publicar, pero hemos anunciado, creo recordar, a Congress of Vienna, hemos anunciado Labyrinth, hemos anunciado 1960 Carrera a la Casa Blanca, aunque no es exactamente estrictamente un wargame, pero entra dentro de la órbita. Hemos anunciado Fields of Fire, por supuesto. Y habíamos anunciado un poco antes a Napoleón y Robin Hood. ¿Perdona? Ah, sí, y hemos anunciado también
Cuba Libre.
Bueno, lo de Cuba Libre es un poco diferente porque Cuba Libre, es verdad que lo hemos anunciado, pero Cuba Libre nos encontramos con la sorpresa de que lo tenía firmado Maldito.
Ah.
Y entonces.
Pues, o sea, que Maldito había abierto también línea con
gente. Sí. Maldito había abierto Beta también ahí y había firmado Cuba Libre. Entonces, pues evidentemente lo incorporamos. Y no sé, bueno, si me dejas.
Todos estos, yo ya empiezo ya. De esos, ¿sí? Para mí, Wargames no hay uno. El único que yo considero de todos esos Wargames es el Fields of Fire.
Es verdad que todos son...
Evidentemente son todos dentro de la órbita, eso lo pongo por la broma. Todo está dentro de la órbita de juego de simulación histórica o juego histórico, pero realmente
claro, Wargame. Nosotros hemos publicado el otro día Antonio Catalán me hizo una especie de lista para recordármelo y creo que salían 12 juegos ya de GMT que hemos publicado. Y es verdad que alguno de ellos no entra exactamente dentro de lo que consideramos Wargame. Ya no solo Twilight Struggle, sino también Churchill mismo.
Sí.
Se puede alegar que no es estrictamente un Wargame, ¿no? Y Congress of Vienna, pues se parece mucho a lo que es Churchill. Y 1960, ese sí que ya lo he comentado que no. Labyrinth, hombre. Claro. No es un wargame, pero es no, que...
Lo decía más como chascarrillo.
Sí, pero es que, de hecho, la propia gente de GMT tiene muchos juegos.
De hecho, yo creo que el catálogo de GMT hay más juegos que podríamos hablar de simulación histórica más que, a lo mejor, wargame, si consideramos wargame, a lo mejor, el X-Encounter clásico, ¿no? Pero bueno.
Claro, es que pues, si te pones muy, muy, muy purista, te puedes llegar a cargar con Seeds of Fire.
Sí. Y aparte de esos que has comentado,
¿sí?
Que yo tenga, que habéis anunciado anteriormente, pero que todavía no han salido, entiendo que son D-Day, que está pendiente, sí. Lo comentasteis el otro día, está ya en imprenta, aunque todavía no está imprimiéndose, pero bueno, está en el proceso.
Exacto.
Russian Campaign, me parece que también está más o menos...
Sí, al final yo creo que acabarán llegando a la vez, acabarán llegando a final de este año los dos, porque Russian Campaign... Los dos entraron en imprenta a la vez, pero Russian Campaign es mucho más sencillo, no estamos teniendo problemas de imprenta, de prepress, o sea que todo, prácticamente todo está entrando bien, pero con D-Day sí que hay un montón de problemas de prepress y estamos devolviéndonos archivos a la imprenta y nosotros varias veces.
Y luego que yo tengo aquí apuntado, espera, apuntado de cosas que en un momento anunciaste y lo mismo me dejó algo, pero que yo he oído menos, es Yo Napoleón.
Sí.
Que también hablasteis, que no sé si también está ya en un proceso más avanzado o está.
Yo Napoleón y de todos estos, Yo Napoleón y Robin Hood serían los siguientes, porque ya están en fase de maquetación y ya yo los veo para primer trimestre del año que viene.
Y otro que yo en algún momento anunciaste que ibas a sacar, pero luego no he vuelto a ver nada más de él, es del Washington's War.
Sí, ese es verdad que lo tenemos firmado y traducido, pero le han ido pasando cosas por delante.
Ya, o sea que ese, digamos, estaría...
Sí.
Vale, perdona, Calino.
No, bueno, por un lado, el Omaha, el D-Day. Es un juego que es muy esperado. Pocos nombres de un juego he oído tantas veces que estén echando espuma por la boca a todos los wargameros, porque las expectativas en ese juego son altas. Además, me consta que no vais a hacer el juego tal cual. O sea, no se trata de una impresión tal cual. Aquí habéis retocado mapa. ¿Puedes explicar un poco qué es lo que estáis haciendo en este juego?
Bueno, lo puedo explicar yo, lo puede explicar Roy, porque lo ha visto de primera mano.
Yo vi solo la portada, no pude...
Soy yo el que hice la
revisión. Perdona, fuiste tú, sí. Roy nos ayudó con el Combat Commander. Bueno, ¿qué te pareció, Río, lo que viste?
No, a ver, lo que ha pasado, bueno, lo de edad, Xavi, yo entiendo que lo que os pasó de decisión no era trabajable.
No, es como si no nos hubiera pasado nada prácticamente.
Claro. Entonces,
unos PDF a baja resolución y Antonio tuvo que levantar el juego de cero prácticamente.
Claro.
De
cero. Entonces yo lo que he visto, corrígeme, yo creo que el mapa sí que nos ha tocado, el mapa es el original.
Bueno, el mapa.
O por lo menos yo lo que vi, el mapa era el original.
Pero ahí sí que, digamos, se ha limitado a hacer el mapa tal como era, con las fichas.
Pero luego todo lo que es el grafismo de fichas, de cartas, es todo nuevo. Eso es, todo el grafismo de cartas, de fichas, es todo nuevo y la verdad es que para mi gusto ha quedado muchísimo mejor que el original.
Yo también lo creo, sobre todo las cartas originales eran muy planas.
Creo que ese juego, precisamente, como no se atiene con el grafismo, la liada puede ser gorda.
Sí.
Porque es todo...
Cambiado todas las fichas, pues hemos tenido que construirlas de cero y eso ha dado problemas también.
Están preguntando en el chat por el Tarawa, pero me parece que a mí que después va a quedar pocas ganas de trabajar con el resto.
Mira, trabajar con GMT tampoco es fácil porque a veces los archivos que nos dan no son los que nos gustaría. Es que nosotros estamos muy bien acostumbrados. Es decir, en Eurogames normalmente los editores europeos te dan un archivo maravilloso que simplemente tienes que localizar a tu idioma y ya está. De hecho, ahora que nosotros estamos empezando a exportar nuestros Eurogames fuera, intentamos dar el mismo servicio, es decir, dar unos archivos que nuestros partners solo tengan que traducir y ya. Y en cambio, yo no sé qué pasa, chico, con los editores de Wargames que no están acostumbrados a esto. Y no sé si es un hecho de los editores de Wargames o las editoriales americanas en general, que no están muy acostumbradas al hecho de convertir las licencias en un gran negocio. Para ellos su negocio es vender en inglés y lo otro es un negocio tan residual, que se le ocurra muy poco. Y entre eso y que a veces estás hablando de juegos un poquito antiguos, claro, el D-Day es un juego que ahora mismo de memoria no sabría decir, pero igual tiene 20 años, ¿no?
Sí, es un juego que tiene 16 años.
Bueno, a veces el diseñador que lo hizo pues ya no se dedica a esto o ya no trabajan o ya no lo encuentran o lo que sea y te dan lo que tienen.
Sí, yo creo que es un poco lo que dices tú, ¿no? Que ellos no dan prioridad a decir, oye, vamos a trabajar en un formato que luego podamos vender o algo, porque su historia es, a mí dame un formato que yo el día de mañana, si quiero hacer una reimpresión, lo mandé a impresión y me funcione. Sí. Y no.
2009, el D-Day.
Bueno, 16 años.
Sí. Esto para los que no sepáis un poco de cómo funciona el diseño gráfico, normalmente esto se trabaja por capas, ¿no? Entiendo, todo. Entonces tú tienes una capa con el grafismo, otra capa con los textos, entonces cuando tú quieres cambiar una carta, tú cambias simplemente la capa del texto y no tienes que modificar nada, pero aquí, pues claro, como al no haber capas...
Integrado, entonces tienes que rascarlo, digamos, quitar los nombres, ponerlos otra vez, y eso es un trabajazo, porque tienes que acabar dibujando lo que quitas, lo tienes que dibujar luego.
Bueno, ¿y este es el primer wargame que hacéis fuera de la órbita de GMT?
No exactamente. Nosotros en su momento ya trabajamos con Academy Games cuando hicimos el Conflict of Heroes.
El Conflict of Heroes, sí.
Sí, y sí, diría que aparte de esto, de memoria, diría que nada más.
Y mira, la pregunta que preguntan aquí, con la historia esta de los aranceles de Trump, ¿se está viendo más apertura? Igual no sería un buen momento, incluso esta pregunta nos sirve también para el tema de MMP, que hasta ahora no ha querido colaborar con ninguna empresa, sea de Viro o la que sea, porque me consta que ha habido otras que también lo han querido hacer. Sí. Y ahora con el tema de aranceles, ¿no es un momento en el que igual estas empresas que no pueden mandar juegos y están más limitadas pueden verse más...
Puede ser, tampoco nadie sabe cómo va a acabar esto, ¿no? Parece que cada día es una noticia nueva, pero sí, yo diría que los que se han puesto más activos con esto han sido los de GMT, que en sus newsletters nos han explicado toda su estrategia, todas sus interioridades y todo. Tampoco, honestamente, yo creo que el negocio que ellos sacan de las licencias es pequeño. No creo que les vayamos a... Por mucho que me encantaría ayudarles y echarles una mano y decirles, mira, en un caso de necesidad aquí estamos, tampoco vamos a poder ayudarles mucho, porque a fin de año les pagamos los royalties, pero tampoco es un cheque muy importante.
Mira, relacionado con eso, Xavi, yo es una cosa que recurrentemente solemos comentar un poco en el Telegram, y es un poco la posibilidad de abrir el mercado de Sudamérica, ¿no? Es decir, al final... entiendo que la mayoría en el tema de Wargame, aunque vosotros sí que sacáis, tenéis Devir, sucursales en otras partes de América, entiendo que el Wargame es muy residual, o no sé si ni siquiera llegáis a venderlo por allí. Es una cosa que alguna vez hemos comentado incluso con gente que vive allí, que está en el grupo de Telegram, que nos comenta que muchas veces que no son juegos que a ellos ni les llega, o que llegan dos, tres. Entonces, no sería... Claro, entiendo que ahí hay muchas motivaciones, por precio, por quizá también por temáticas, de que ellos a lo mejor pues a ciertos conflictos que se tratan pues no les interesan, pero que entiendo que es un mercado gigantesco. No sé hasta qué punto podría también abrir por ahí, o vosotros que tenéis una distribución un potente en Sudamérica, no sé cómo está el tema para el tema de Wargame por allí.
Mira, para la distribución allí está creciendo muchísimo. Nosotros hace muchos años vendíamos, digamos, entre el 80 y el 90 de lo que vendíamos, lo vendíamos en España y algo más del 10% lo vendíamos allí, y esto está cambiando. Hace un par de años ya estábamos en un 70-30 y estamos yendo camino del 50-50 a muy corto plazo. Pero eso es en números grandes, eso es en nuestro volumen total. Como dice Río, en el caso de los wargames no es tanto, sigue siendo un poquito más bajo el porcentaje de lo que vendemos allí. Pero es un poco lo que apuntas también. Hay algunos conflictos que allí no son nada interesantes. Aquí los juegos napoleónicos, por ejemplo, interesan cero y menos. Sí. La Segunda Guerra Mundial, bueno, pues siempre ha sido la Segunda Guerra Mundial y es un conflicto interesante para todo el mundo, pero tampoco tanto como en Europa. Y entonces allí sí que hemos vendido otras cosas. Hemos vendido bien Twilight Struggle y cosas así, pero no todos los wargames que vendemos bien en España se venden.
Pero ¿hacéis distribución? Es decir, yo, por ejemplo, si vivo en Argentina, ¿habré tenido posibilidad de comprarme un Imperio del Sol?
Totalmente. Nosotros tenemos solo distribución, nosotros tenemos oficina local en Argentina. Existe Devir Argentina, existe Devir Chile, existe Devir México y existe Devir Colombia.
O sea, Brasil también, ¿no?
Hay una oficina comercial y servimos y distribuimos a las tiendas que trabajan estos mercados. En Brasil también, evidentemente. Y luego tenemos una última empresa que se llama Devir Américas, que está radicada en Miami. Y esta empresa se dedica a distribuir a todo el resto de países. Es decir, todos los países donde no tenemos oficina local... digamos, Costa Rica, Panamá, Honduras, Uruguay, lo que sea, compran a esta empresa que tenemos en Miami.
Y
claro, estas empresas compran de nosotros tenemos el almacén en Portugal, esta gente compra, o sea, enviamos desde Portugal, enviamos a todas estas empresas y cada mes sale un contenedor hacia allá.
Entiendo que tiene que ser ellos los que pidan, ¿no? El juego, decir, oye, mándame tantos de este juego, no es que vosotros mandéis.
Yo voy a ir a Argentina y decirme, ponme 20 Imperios del Sol.
Ya. Sí. Claro, es que yo creo que un poco el salir, claro, lo que pasa es que es muy complicado, yo tampoco sé lo que estamos hablando, si por tema de, por motivación, porque no es un campo que allí, pues, esté explotado y tal, pero bueno, es claro, igual que estás comentando que para vosotros, para el resto de juegos, es un mercado muy importante. No sé si se podría llegar a convertir también en el Wargame, que hiciera, por ejemplo, que a lo mejor hicierais más ediciones en español y que GMT tuviera más interés en venderos porque recibiera más royalties, porque a lo mejor a merecer tiradas de a lo mejor de 2.000, 2.000 y pico, pues tirarais el doble si se vendieran también allí en... Pero claro, entiendo que es una cosa compleja, bueno, no solo decir tengo los juegos disponibles para que se compren en Sudamérica, sino que tiene que ser también que allí hay un interés por consumirlos.
Sí, sí. Intentamos aumentar nuestra distribución allí y es posible que simplemente aumente de forma orgánica. Es decir, que el hecho de que cada vez vendamos más de otras cosas, pues a lo mejor hará que dentro de un tiempo consigamos vender más Wargames. Pero es que tenemos tantas guerras por luchar a la vez que a lo mejor esta no es una de las prioritarias.
No, está claro que nos va a sacar de pobre, ¿no? Como decimos, vamos, que al final el Wargame no va a hacer que la empresa gane el doble de dinero, eso está claro.
No, yo esto lo dije el otro día, con los Wargames no vas a perder mucho dinero, pero tampoco vas a ganar mucho.
Ya. ¿Cuántos son las ediciones normales que hacéis de un Wargame? ¿Desde cuándo empezáis? ¿Cuántos números?
Pues de media unos 2.000 ejemplares.
2.000 de media. Y vale, claro.
Claro, lo que pasa es que yo creo que entiendo que hay juegos a lo mejor que tienen más potencial base de compra. Por ejemplo, bueno, no sé si es el caso, pero por ejemplo, un juego como Labyrinth, que bebe mucho del Twilight Struggle, a lo mejor tiene más venta, ¿no? Que un juego como pudiera ser el Russian Campaign, que al final no deja de ser un ex-encounter, que está más limitado a lo que es el jugador wargamero core, sino que son juegos que tienen más posibilidad de que le guste a gente que juegue otro tipo de juegos y que no, a lo mejor no haya jugado un Ex-Encounter en su vida.
Puede ser.
Creo que le pasa al Toilet Struggle, ¿no? Que tenéis muy buenas ventas de ese porque no, evidentemente no es un juego que solo van a comprar un wargamero.
Eso es verdad. Lo que pasa es que también, mira, yo pensé lo mismo con el Imperial Struggle, pensaba, con la cantidad de Toilet Struggle que hemos vendido, el Imperial Struggle me voy a animar, y en vez de la clásica tirada de 2.000 ejemplares, hicimos una de 4.000 y
ha costado
los últimos 800 han costado, o sea que con 3.000 hubiéramos ido perfectos.
¿Y en algún momento David ha tenido la oportunidad o se le ha pasado por la cabeza la posibilidad de editar su propio Wargame, ahora que además a nivel nacional tenemos un montón de diseñadores, ya incluso algunos con más de un premio y tal?
Pero hay un par, ¿no?
Editamos España 36 de Antonio hace muchos años, editamos 1715 de Iván hace también pocos años después. Tenemos también Polis en nuestro catálogo, que es un juego que editamos y licenciamos fuera. ¿Sí? Bueno, vamos haciendo lo que vemos. Tampoco, no es una cosa que busquemos proactivamente, sí, pero sí. Si surge la oportunidad, no nos cerramos en absoluto.
O sea, ¿estáis abiertos a que, por ejemplo, llegue alguien con un proto que os parezca interesante seguir adelante con él, igual que habéis hecho con Euros últimamente, que habéis apostado mucho un poco por la producción?
Totalmente, no. La apuesta por la producción propia es una apuesta importante.
Sí, es verdad que yo por lo menos he visto ese, sí que lo veo en los Euros, lo veo en el resto de juegos, sí que habéis hecho una apuesta bastante importante en los últimos años en ese sentido, ¿no? Y además yo creo que os ha ido bastante bien.
No, ha funcionado muy bien, muy bien. O sea, juegos como Red Cathedral o White Castle han vendido muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Y se han vendido en muchísimos idiomas, eso realmente ha sido importante.
Eso es curioso porque recuerdo todavía una conversación contigo. Yo creo que fue la primera vez que hablamos un poco largo y tendido en un Essen, en el hotel, coincidimos. Sí, ahí me comentaste cómo estabais viendo la necesidad imperante de cambiar un poco de orden y girar un poquito y buscar algún juego, alguna edición propia y demás. y conseguisteis llegar aquí. O sea que visteis el giro, el cambio y os ha salido bien. O sea que me gusta haber estado en aquella conversación y haber visto en qué cómo ha girado esto, ¿no? Y me gustaría incluso que pues el día de mañana me dijeras eso mismo, ¿no? Con un Wargame que sea super ventas y que esté.
Hacemos un llamamiento desde aquí.
¿Os llegan estas propuestas? ¿Os llegan diseñadores de Wargames?
Muchas. Algo, pero muy poco. En comparación con lo que nos llega de otras cosas, es muy, muy, muy menor. Y de hecho, cuando vamos todos los años a un hotel que igual os suena, que es donde
se hace la fantasía. Sí, a prototipos, ¿no?
Vamos a prototipos y normalmente allí la mayoría de lo que vemos son o fillers o Eurogames. Hay muy poco juego. Ya, tipo y es normal también. La gente va allí a enseñar cosas que te pueda enseñar en relativamente poco tiempo y no a cosas que te tengas que tirar 3 horas para probar.
En el tema de NAC, por ejemplo, esto que estábamos comentando, se está viendo justo eso, ¿no? Que han apostado, yo no sé si los buscan ellos, si han ido a buscar a diseñadores y demás para hacer esto, pero hemos visto mucha publicación de título propio en muy poco tiempo, además, porque no sé cuántos años lleva NAC, pero NAC empezó hace relativamente poco y esto lo llevan haciendo de una manera bastante habitual. Además de eso, ha pasado, bueno, por tocar también el tema, ¿no? Uh-huh. Has pasado también el asunto de unos cuantos, un volumen de juegos que ha sacado NAC con una edición de comprar el juego en inglés para que ellos te den un formato de traducción en el que toda la documentación la tengas en castellano. Y coincide que pocos días más tarde, 2 semanas más tarde, un poco tiempo después de que esto se publique y se anuncie, comentáis vosotros, ¿no?, que parte de esos juegos los tenéis en la cartera de producción. El otro día me pareció escucharte como que eso ya incluso lo teníais cerrado de antes. Es un tema de...
Sí, sí, es lo que estaba diciendo antes, que yo no quería hablar de juegos que íbamos a publicar a medio o largo plazo, pero un poco ese anuncio pues provocó que nosotros fuéramos y explicáramos que lo íbamos a sacar.
Correcto.
Pero de todos modos, esto yo creo que son dos cosas totalmente distintas. Es decir, yo creo que nosotros vamos a hacer una edición 100% localizada de estos juegos y lo que han anunciado ellos, y aquí hablo sin conocer exactamente todo, pero lo que yo sospecho o creo es que ellos lo que van a hacer es un poco lo que se ha hecho toda la vida, de que eres distribuidor de juegos y adjuntas a la edición del juego en inglés un reglamento en castellano, que es lo que hemos visto toda la vida con los juegos que distribuyó Tercio o hace muchos años Jock Internacional, lo que sea. Ojo, obviamente, pasado por el filtro del siglo XXI y con unos medios mucho mejores, y esta gente no van a hacer un reglamento fotocopiado y grapado, sino que van a hacer algo guapo.
Bueno, yo creo que por lo que ya no es solo el reglamento, sino que es reglamento y todo lo que sea dependiente del idioma. Por ejemplo, en los CDGs también van a meter las cartas, las hojas de ayuda, etcétera. Es un poco eso, ¿no?
Sí, sí, pero insisto, yo creo que es como un valor añadido, pero yo creo que su negocio en este caso está en vender el juego en inglés.
Claro.
Creo.
Sí, son distribuidores, ¿no?
Además yo oí en vuestro programa, yo no he visto su programa, pero he visto el vuestro y hablabais de una tirada muy, muy pequeña. Y esto es lo que más...
Sí, estaban hablando de unos 200, 300...
No sé, a mí me parece una tirada muy pequeña para poder justificar el coste de la traducción, la maquetación y todos los gastos odiados y la propia producción del libro y las cartas.
Ya. Bueno, yo creo que lo que ellos comentaban es que iban a abrir una especie como de P500 también, que al respecto, y que mínimo sacarían esa edición, pero si había más, pues sacarían hasta lo que le pidiera la gente. Sí, pero habrá que ver un poco cuál es cuánta gente le puede interesar el formato, claro.
Desde el punto de vista, nosotros también esto va a salir mucho antes y nosotros vamos a tomarnos nuestro tiempo.
Vosotros comentabais que ni este año ni el que viene prevéis ninguno de estos títulos todavía, ¿no?
Alguno puede llegar a entrar si todo va bien el año que viene, pero no el Fist of Fire, desde luego.
Ya, ya. Pero bueno. Ese plazo sí queda margen a aquellos que quieran pues tener ya la traducción porque aquí tienen el juego, lo que sea, y aquellos que esperen un juego en castellano y demás y tengan el tiempo de espera suficiente para poder aguantar, pues podrán tener la edición de... O ambas, porque ya nos conocemos también, ¿no? O sea, yo no descartes que la mitad tengamos todo. O sea, Pero bueno, sí.
Hablando del Fields of Fire, a mí desde luego me sorprendió muchísimo que lo hubierais anunciado, porque es un juego que, es verdad que, digamos que el Imperio del Sol ya era un juego complicado, es un juego duro,
sí,
y se vendió bien. Siempre has comentado que vendisteis la tirada y la vendisteis bastante bien, sí. Pero hostia, el Fields of Fire es un paso o dos pasos un poco es que, por encima en tema de complejidad, entonces a mí me sorprendió cuando lo anunciasteis.
Pero es que a lo mejor es el camino. Nosotros vamos explorando, es decir, no sabemos lo que va a funcionar y lo que no, hasta que no lo hacemos y entonces no vemos lo que pasa. Pero lo que sí vemos una cierta tendencia es que nos han funcionado mejor los juegos complicados y con mucho material para localizar que los juegos más sencillos. De hecho, yo creo que el Russian Campaign es posible que no funcione. Russian Campaign lo hemos sacado casi como, bueno, lo vamos a sacar casi como un capricho personal, pero es un juego fetiche, pero es un ex-encounter, es decir, es un juego facilísimo que realmente nuestra localización no va a aportar demasiado. Y esto es un poquito lo que nos pasó con Sekigahara, que funcionó relativamente, o incluso con Command and Colors, que sí es verdad que tenía las cartas, pero es un juego que, aparte de las cartas, que tampoco son muy complicadas de conseguir por ahí, tampoco aporta tanto. En cambio, con un juego card driven de verdad, con un reglamento denso, con ayudas de juego, etcétera, que es lo que tenía Bárbaras de Berlín, o lo que tenía Senderos de Gloria, o lo que tenía For the People y tal, ahí nos ha funcionado mucho mejor. Y por eso, a lo mejor, con Fields of Fire, que es un mostrenco de la rehostia, como todos sabéis perfectamente, y más esa edición de lujo, pues a lo mejor ahí hay campo para correr, ¿no? Precisamente por eso, por la brutal magnitud de lo que tiene el juego.
Yo no tengo duda. O sea,
yo sí, ¿eh? Yo sí tengo dudas, pero bueno, vamos a
probar. No tengo ninguna.
No, las dudas sobre todo por la complejidad, porque es un juego que, es verdad que tú, por ejemplo, pues son Senderos de Gloria, son juegos que hay mucha gente que puede jugarlo sin, porque no, pero Fields of Fire ya es un juego en el que dices, bueno, venga, voy a meterme en una cosa que es verdad que yo quizá tengo un poco la perspectiva de haberme tenido que enfrentar a las ediciones anteriores, ¿no? He tenido que pegarme, ¿no? con los anteriores, en el que realmente era tu lucha abajo contra el juego.
Totalmente.
No te lo ponía nada fácil.
Abrirte paso a machetazos, por eso.
Eso es. Es verdad que quizás estoy un poco condicionado porque tengo esa visión. Es verdad que ahora cuando he empezado con el nuevo, joder, el reglamento nuevo es una maravilla. Y
totalmente.
La cantidad de veces que yo tenía que ir a los foros o preguntar o no tener ni idea, eso ha desaparecido prácticamente. Y es verdad que entre, bueno, pues quizás un poco las iniciativas que ha habido de las academias, los vídeos de Agustí, vídeos de tal, poder meterte adelante con ese juego no es tan complicado como lo era. Quizás yo te digo que estoy un poco sugestionado por el esfuerzo que a mí me costó jugar a la versión anterior, pero a lo mejor es verdad que ahora no es tan complicado como lo era.
No, sigue siendo complicado de narices, pero ahora como mínimo es inteligible.
Eso es. Pero ya no tienes que luchar tanto con el juego. No luches contra los vietnamitas si luchas con el juego, ya solo luchas contra los vietnamitas.
Tiene un escenario introductorio que antes no tenías, tiene unas reglas para acceder a ese introductorio muy cortas y limitadas, puedes empezar a jugar relativamente rápido.
No, el cambio
tiene, lo que tiene ese juego es que rompe con todos los moldes, es algo nuevo, es algo que no hay nada a lo que tú generalmente te pones con un sound counter y ya has jugado 10, entonces el primero igual te cuesta un poco más, el segundo ya tienes unos conceptos, el tercero va rodado. En este no hay nada, o sea, aquí empiezas de cero. Y si en su momento hubiera alguien optado por traducir el juego original o incluso el segundo volumen de la serie, pues se estaba tirando por un acantilado, porque eso era injugable totalmente, aunque todos los de aquí lo hemos intentado. Pero es verdad que en esto sé que habéis atribuido la adquisición de los derechos al pesado de Calino, así lo transmitisteis en los cosas
de Lorca.
Estoy orgulloso de haber sido el pesado que ha hecho que eso, por lo menos, que os ronde en la cabeza. O sea, que sí, a mí los juegos me gusta que estén en castellano.
Sí, sí, sé que el proselitismo es algo que te gusta, sí.
Así es.
Yo creo que ahora mismo es el juego de combate táctico de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de la Segunda Guerra Mundial y de lo que cuelga, ¿no? Pero, claro, no pudiendo publicar ASL, que es lo que nos gustaría de verdad, pues ya. Creo que Fields of Fire es el juego.
Bueno, lo comentasteis en Mesa Guerra, pero podemos comentarlo también aquí, ¿no? Que parece que todo lo que habéis intentado con MMP ha sido imposible.
Sí. Sí, a ver, a lo mejor mañana me desayuno con que otra editorial lo ha conseguido y será un desastre, pero hasta ahora todas las veces que nos hemos acercado a MMP nos han dicho que no, muy amablemente, pero nos han venido a decir lo que decías tú antes, que no es un modelo de negocio, que ellos ya viven bastante bien con lo suyo y que no es algo que exploren. Hay una última derivada con esto, no sé si la he comentado alguna vez, que es que en el fondo, claro, grandes campañas no, pero ASL, si os fijáis en las cajas, en el fondo es una licencia de Hasbro.
Sí, grandes campañas también.
Allí a lo mejor hay una pesadilla contractual que no sería fácil.
Tenéis una opción ahora, porque yo creo que se comentó hace poco que Renegade Games va a sacar el Squad Leader original.
Sí,
con licencia de Hasbro, entonces ahí quizá podáis
meter mano. Lo sé, y con Renegade ahí tenemos una opción porque nosotros somos editores de Renegade, hemos publicado algunos juegos suyos, pero esta noticia yo la vi hace más de un año y desde entonces no he vuelto a tener noticias de eso.
Estaba mirando grandes campañas, pero no aparece Hasbro, lo que aparece es Avalon Hill.
Uf, pues, pero Avalon Hill es Hasbro ahora mismo.
Exacto, o sea, claro, que, entonces entiendo que será lo mismo.
Es posible que sea lo mismo. Y a lo mejor no tienen ganas ellos de tenerte
abajo. Entonces, del Gunslinger no hablamos, ¿no?
Ah, de Gunslinger yo me estaba esperando a que viniera Rivas, porque le tengo que decir que. A ver, habló de Gunslinger con poco respeto.
Totalmente.
Con poco. Totalmente. Estamos y hay que respetar mucho a Gunslinger. Y a Richard Hamblin, que es el autor, que
yo tengo mucho
no solo es el autor de Gunslinger, sino el autor de Magic Realm, que son dos juegos absolutamente míticos y sí. Cuidado, ¿eh?
O sea, mucho. Gunslinger, Magic Realms, Victory in the Pacific, Castan of Venus, a mí es que son juegos que me encantan todos.
Ojo que.
Un auténtico crack.
Ni uno ha envejecido mal de esos cuatro. Se pueden ser.
Bueno, pero yo creo que es un poco lo que decía Rivas, ¿no? Es. Que es verdad que son juegos que rompen un poco con lo que estamos acostumbrados a los juegos hoy en día. Es un juego, lo que decimos siempre, es un juego que puedes morir en el primer turno e irte a hacer palomitas para el resto.
Que son
cosas que ya no vemos en los juegos modernos de hoy en día, ¿no? Que son juegos en los que no hay eliminación, siempre se mantiene a todo el mundo jugando.
Sí.
Que son juegos, en ese sentido,
es verdad.
Que son de otra época.
Pero fíjate que en el campamento, por ejemplo, el Gunslinger o el Air Combat, que también te pasa lo mismo y que lo estuvimos ahí jugando otros veintitantos tíos.
Air Force, perdón.
Siempre lo llamo el combat. Esos dos tienen el mismo problema ambos, pero me consta que de los veintitantos que jugamos ambos juegos, muchos terminaron la partida y todos como locos buscando
juegos.
Que
no quiere
que
decir
sí,
que...
Tienen un montón de taras que tú tienes que saber que te vas a encontrar con eso. Eso está en el juego y es así. Y es verdad que ya no existe eso. En los juegos actuales no cabe. Pero da igual, o sea, es que no
sí, sobra. Pero mira, pasa, yo por ejemplo, ¿cómo se llama el juego de cuadrigas?
El Circus Maximus.
El Circus Maximus, pero también pasa lo mismo. La primera vuelta te puedes dar una hostia y dedicarte a ir a comprarle las cervezas al resto.
Sí.
Que no quiere decir que la gente deje de jugarlo, pero es verdad que para gente que no está acostumbrado a eso, a lo mejor entrar en su tipo de juegos le es más complicado decir, pues vaya mierda, que me he quedado fuera y ahora qué hago, ¿no? Yo creo que es un poco esa es la historia que ha cambiado sobre todo en esos juegos ochenteros con respecto a lo que te puedes encontrar ahora, excepto cosas a lo mejor como
todo lo que dice Río es verdad, pero en el caso de Gunslinger y en el caso especialmente de Massive Realm, el grado de capas y capas y capas que tiene el juego y que no ves la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que lo juegas y que vas descubriendo a medida que lo vas jugando es realmente alucinante, ¿eh? Alucinante en el caso de Massive Realm es un juego que no tiene comparación con nada.
¿Has jugado el que ha salido?
¿El Dragon's Dawn?
No, el nuevo de... ¿Cómo se llama? El que es también de razas que ha salido hace... Esperad que lo busco.
¿El de Compass?
Ah, sí, el Burning Banner. Sí, lo he jugado un par de veces. Y
¿te recuerda en algo?
No, es un el Burning Banner. No, mira, el único juego que me ha recordado un poquito a Magic Realm sería el Mage Knight de Blada.
Sí.
Ah, ostras.
Es esa idea.
Sí. Sí, el Burning Banner es otra cosa, es un juego militar.
Sí, sí. Sí, bueno, como había razas y tal, diría, bueno, lo mismo. Yo es que no he jugado al Magic Realms, ¿eh? Es un juego que siempre, además, se sigue vendiendo, se sigue encontrando por ahí. O sea, que es un juego que todavía se puede comprar.
Sí, vale pasta, pero sí.
Sí. Pero este, algún día tengo que hacerme una copia de eso.
Bien, harás bien.
Bueno, Río, por comentar alguna cosa, ¿tú qué tenías que decir de todo sobre el D500? Que llevas como semanas hablando del D500.
No, pero ya vi a Xavi que el otro día... Bueno, yo, no, siempre, la, no, la,
pero hagámoslo aquí.
Una crítica que yo siempre he hecho al D500 de Devir con el tema de los Wargames es que a mí siempre me había parecido que el tiempo que se dejaban los Wargames era poco, ¿no? Que entiendo que es el criterio que ellos tienen o que tenéis para sacar todos los juegos, que hay un tiempo en el que si no se llegan a las ventas, pues se retira. Pero mi sensación y lo que yo siempre había comentado es que yo creo que el Wargame tiene un cocinado mucho más lento de lo que puede tener un Eurogame, ¿no? Entonces, mi sensación era que quizás para que esos proyectos de D500 salieran adelante, que estamos hablando de reprint, sobre todo de juegos que ya tienen una edición, era que quizás para que salieran adelante se necesitaba tener más tiempo de lo que creo que son 45 días o no sé muy bien cuánto tiempo lo dejáis, un mes y medio. Pero, ¿no?
Primero, hay que dejar claro que solo son reprints, es decir, cuando nosotros
estoy hablando para reprints
y ya. Tienes razón y de hecho lo vamos a reelaborar un poquito esto, pero es verdad que podemos dejarlo más tiempo, pero yo creo que dejarlo más tiempo y ya no tiene mucho sentido. O sea, la gente se apunta al primer día o la primera semana y se apuntan 200 personas, pero luego vas viendo y realmente si no se apuntan rápido, el número de gente que va aumentando es muy, muy pequeño, es un goteo muy pequeño. Si lo dejáramos 6 meses más, a lo mejor conseguiríamos 30 o 40 personas más. Eso por sí solo no creo que sea relevante. Lo que sí es importante, y es lo que vamos a intentar cambiar, es aumentar la difusión. Es decir, nosotros vamos a poner los proyectos en marcha y cuando sean Wargames intentaremos hacer un poquito de publicidad dirigida o comunicación dirigida en los grupos de donde pueda haber gente interesada. Tampoco me gusta hacer spam, ¿eh? Tampoco queremos empezar a machacar a la gente, pero a lo mejor sí que hacemos un mensaje inicial diciendo, mira, hemos hecho esto. O a lo mejor ni siquiera eso. A lo mejor enviamos un mensaje y decimos, mira, los que estén interesados en los futuros lanzamientos de Proyecto 500 se pueden apuntar a esta newsletter y recibirán información al respecto. Y así no ensuciamos nada. Y
eso me parece muy buena idea. Porque yo tengo la sensación de que hay mucha base de comprador de Wargame que no consume...
Claro.
A mí no me gusta decir medios porque al final aquí somos 3 cuñados o 4 cuñados y llamarnos medios me suena un poco más de lo que somos, ¿no? Pero que... Hay mucha gente que no nos que compra Wargames que no consume, que no ve nuestro programa o que no ve el Devir News porque a lo mejor... a mí, por ejemplo,
el Devir News... El 90% de lo que hacemos en Devir News no es de Wargames.
Eso es. Entonces, claro, me parece un medio de comunicación muy bueno, pero está sobre todo orientado a otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, el que a lo mejor consume Wargames se queda un poco... No tiene un poco de interés por ver ese canal de comunicación. Sí. Entonces, mi sensación es que una persona que pudiera estar interesada en el Imperio del Sol o en el For the People va a tardar un tiempo en darse cuenta de que eso está. No va a ser según lo saquéis, se va a meter, ¿no? Entonces, por eso era mi sensación de que había que darle un poquito de tiempo y lo que tú dices, a lo mejor, de un medio de promoción distinto me parece también bastante interesante.
Sí, de hecho, Calino ya me estuvo mandando unos cuantos enlaces a los grupos de gente que podría estar interesado y a partir de ahora lo vamos a mover en ese sentido.
De todas maneras, mi pregunta también es, es decir, yo no veo que tenga, imagínate que estoy de acuerdo en que, por ejemplo, en el último que habíamos que habéis sacado que no salió adelante es el Imperio del Sol.
Sí.
Yo tengo la sensación de que por mucho que lo hubierais dejado no hubiera salido adelante porque me parece que es un juego que hicisteis una tirada muy grande, que es un juego complejo y que quizás no tenga una base de posibles recompradores para segunda edición suficiente para sacar una edición. Partiendo de eso, ¿vale?
Eso es lo que dicen los números, de hecho.
De hecho, para el Imperio del Sol, yo creo que eso es así. Uh-huh. Pero creo que hay otros juegos que a lo mejor son más asequibles que pudieran tener una base mayor. Mi pregunta es, ¿qué os cuesta o qué le cuesta a una editorial como vosotros dejarlo? Es decir, es que yo no veo el coste, ¿no? El GMT, por ejemplo, os deja años y años.
Es verdad. Bueno, primero dos cosas. Hubo uno que lo vimos tan claro que ni siquiera pasamos por P500, que fue el Senderos de Gloria, que lo reeditamos. Y muy bien. O sea, la verdad es que perfecto. Y segundo, yo ahí no te doy tanto la razón. Yo, el hecho de tener un juego ahí 2 o 3 años y que se apunte un tío cada 2 meses, yo creo que no aporta nada. Y ahí sí que es verdad que como nosotros no tenemos ningún compromiso de compra, es decir, nosotros el último día cuando decimos vamos a sacar el juego, la gente tiene que confirmar si compra o no, o puede borrarse, y ningún problema. Intentamos que la cosa sea razonable. Yo creo que venirle al cabo de 3 años a alguien diciendo, oye, que te apuntaste a esto y ahora sí que lo vamos a sacar, pues es muy probable que...
Pero, fíjate que yo creo que la gente que se ha apuntado a esos proyectos, aunque venga dentro de 3 años, seguiría adelante, porque... Quizás no es lo mismo que un consumidor de euro o de un que vive mucho más de la novedad.
Sí, no, a mí me lo vas a decir, que estuve esperando el Mr. President 6 años, me parece.
Por eso digo que estamos acostumbrados muchos a meternos en proyectos de 500 y decir, bueno, pues ya cuando salga, pues ya saldrá. Pero, ¿no? Y
si ¿no tienes la sensación, por ejemplo, en proyectos similares que hace GMT, en los que ves su P500 y ves juegos que llevan ahí tantos años que al final lo que hacen es enmarañar la lista real de todos los juegos que tienen ahí? O sea, yo la sensación que tengo con GMT, que tiene así los juegos durante un montón de años, es que me quita el interés en cierto punto y encima el foco ya lo tengo en 200 juegos en vez de tener los...
De hecho, 10. Ellos también quitan algunos de vez en
cuando. Sí, ellos quitan, sí. Pero ten en cuenta que es distinto, porque aquí estamos hablando de reimpresiones, no estamos hablando... Mi sensación es que tú, por ejemplo, si tú quieres hacer esto con juegos de edición, sí que es más... Tiene un coste, porque tú tienes que trabajar en el juego, tienes que trabajarlo, tienes que desarrollarlo, tienes que hacer la edición, pero al final un reprint, vuestro trabajo realmente con el reprint es muy limitado. Al final es, bueno, una vez que sale adelante, yo lo mando a impresión, compruebo que está todo correcto y ya
tienes
está.
Tienes razón, y a lo mejor podríamos hacerlo con 300. Y nos saldrían los números igual, pero también no me gusta mucho el hecho de decir, no, pues para los Eurogames es esto y para los Wargames como...
Pero bueno, es que son productos que se consumen a un... Menos, ¿no? Pero se consumen a un ritmo distinto, igual que tienen ventas distintas, ¿no?
Mira,
de momento vamos a probar esto. Vamos a darles un poquito más de plazo, no mucho, pero vamos a hacer más difusión y a ver qué...
Tenéis la opción, como comentan en el chat, de que se puede hacer a la vez que en castellano y en italiano, se me ocurre italiano, como puede ser nepalí, hacerlo en 2 idiomas para que podáis, o esto
nunca... Entiendo que eso tenéis que comprar la licencia, ¿no? Para varios idiomas, claro, no sé cómo funcionan los acuerdos, ¿no? Pero...
Sí, ahí sí que compras la licencia por idiomas. Lo único que tenemos es alguna cosa en portugués, porque nosotros editamos también en portugués para Portugal y para Brasil, todo el Etestrugel, de hecho, lo tenemos en portugués. Pero ahí la masa crítica no es tan grande. Y en Italia, de hecho, hay un editor que publica los juegos de GMT, así que tampoco hay mucho que correr.
Bueno, está claro que
GMT... Y por ahí no hay mucho que poner.
No parece que le importe que haya 7 editores traduciendo.
Sí, GMT últimamente parece que le da igual vender la licencia a todo el que le dé dinero.
Sobre esto, volviendo un momento atrás, cuando hablábamos de lo de las traducciones, creo que fue, no sé si fue Arribas o alguien que comentó que lo que le pasaba a GMT es que iba tiesa y que por eso daba
licencia. Sí, yo creo que lo comentamos. Que...
Es que yo creo que ahí... Y a lo mejor estoy equivocado, pero yo no creo que GMT les haya pedido dinero a ellos por esto. Es decir, yo creo que simplemente está en el interés de GMT que ellos lo hagan, porque así pueden vender más juegos en inglés y les comprarán más juegos de la edición en inglés. No creo que les haya pedido un dinero por eso, ¿eh?
Preguntaremos a Carlos algún día si le...
Mira, y por eso teoría, aquí sé que soy yo haciendo el cuñado.
Ya.
Volviendo al de 500, ¿no habéis pensado, igual que hacéis con euros, intentar sacar ahí, que bueno, luego al final es un lío porque son recursos que os comen de sacar otras cosas, pero aprovechar el de 500 para poner las expansiones de los juegos que habéis sacado, en plan de la gente que se queja, es que no sacan expansiones del Command & Conquer Ancients, es que no sacan el Combat Commander Mediterranean, ponernos en el de 500 y ver si realmente hay interés o no hay interés en sacarlo.
Como digo, a mí no me gusta, o sea, en el caso de expansiones, ¿vale? En el caso de cosas que no son exactamente una expansión, no me gusta, o sea, prefiero jugármela o no jugármela. Entonces, tú has puesto los dos casos. En el caso de la expansión del Command & Colors, igual sí que se podría hacer UP500, porque es una expansión, no es autojugable y tal. En el caso del Mediterráneo, no. En el caso del Mediterráneo, yo creo que si lo hacemos y ya está. Y creo que lo acabaremos haciendo, el Mediterráneo, ¿eh?
Porque, bueno, has dicho que no te gusta, pero no valoráis entonces, entiendo eso, por ejemplo, si vosotros habéis cerrado ya más juegos con GMT, como habéis anunciado ahora, dar la prioridad sobre uno u otro, dependiendo de ese interés que se muestre en un de 500, no lo valoráis, ¿no? que es un poco lo que también entiendo que también hace GMT. Ellos tienen una lista y si el día de mañana pues de repente alguien se apunta a 2.000 copias al Pacific War, pues dice, venga, pues le damos prioridad al Pacific War, ¿no?
Ya, sí, pero eso
no, dice, no valoráis a lo mejor vos, mira, todos estos son todos los juegos que tenemos de GMT y vamos a ver qué interés os traéis para dar qué prioridad damos a cada uno.
No, yo en el momento en que lo firmamos, lo vamos a sacar. Podemos tardar un
claro, tiempo. Claro, pero entiendo que vosotros firmáis varios, no firmáis individualmente.
Sí, claro, claro, firmamos varios, pero no podemos firmar el juego y luego decir, vale, si a la gente lo quiere, lo sacamos.
Yo creo no, que... me refiero más a por prioridad. Por
saber un poco... por saber cuál es el juego más caliente y tal.
Exacto.
Ya tenemos datos sobre eso. Ahora también tenemos acceso a las ventas de Maldito, que distribuía los juegos en inglés también a través de Cantarero y de Jugamos Una. Y eso también nos da un poquito de visibilidad de cuáles son los juegos más queridos en inglés. Y eso da un poco de traslación a lo que puede ser más interesante publicar en español. Yo creo que ya tenemos suficiente olfato de mercado para eso.
Una consulta con lo que nos decías antes. Tú nos decías antes que, por ejemplo, el porcentaje de Wargames de Devir es muy pequeño, pero el porcentaje de euros de los que llamamos el euro medio de jugón o como quieras llamarlo, también es un volumen más bajo de lo que la gente puede suponer, ¿no? O sea, al final se habla del último, ¿cómo se llama? El no sé qué
es. El último La Cerda.
Bueno, sí, el de Acerta, o el juego que sea este, el euro de moda del año y tal.
Sí, sí.
El volumen de ese juego para Devir no, tampoco, por lo que me estás diciendo.
Esos juegos también venden 2.000 ejemplares y muchos.
Catán, Carcassonne.
No, claro.
Eso es otra cosa.
Y viendo entonces, creo que esto ya te lo dije en directo, pero te lo voy a hacer aquí en público para que la gente presione. Viendo que entonces que el porcentaje de Wargame es tan pequeño. Y el volumen de que se venda o no es tan ridículo para Devir, ¿por qué no publicas todo lo que te digamos si al final no tiene ningún tipo de repercusión para Devir? Si es tan ridículo, ¿por qué no?
Porque no tenemos manos para hacer eso.
Vale, me vale. Sí. Es por volumen, por dinero, es por volumen.
Hasta ahora ha sido, entre otras cosas, también un problema de manos.
Ya. Bueno, pues ahora que va a haber manos, entonces igual nos empiezas a escuchar más.
Vale.
Y dicho esto. Yo siempre la crítica que se haya escuchado más habitualmente y ahora con la compra de Maldito y tal y todo esto es Maldito venía escuchando al jugón de Maldito desde el inicio, incluso la sensación desde fuera, que tú que estás dentro ahora y que los has visto y que los tienes ahí, lo podrás corroborar o no, pero la sensación que tienes desde fuera es que Maldito es un tipo de editorial que escuchaba muchísimo al comprador. O sea, muchas veces incluso creo que hasta asumiendo pérdidas, temas como sacar el SIA con toda, para aquellos que habían comprado el juego, darles todo en castellano, luego sacar todas las expansiones de todo, da igual, no se va a consultar, vamos a sacar expansiones de todo para que aquel que compre mi producto tenga la garantía de que esto lo va a tener. Cuando se compra por parte de Devir, la sensación que tiene el público es, hemos perdido esto. Hemos perdido esto pues porque hasta ahora nos han tenido en palmitas y sabemos que Devir no funciona de esta manera. ¿Cómo valoras tú ahora esta aceptación que tiene la gente? ¿Crees que es real? Esto también pasa con... O sea, ha pasado con el tema del Combat Commander, por ejemplo, que se hablaba del Mediterráneo, tal, no sé qué. Entonces es un poco genérico, pasa con Devir, se escucha mucho esto, igual que en su día se escuchaban las erratas y yo... pongo la mano en el fuego por el cambio que se dio, ahí también se trabajó mucho en ello, y yo no sé si en esta parte también escucháis a la gente que critica esta parte de funcionamiento de Devir, o directamente dices, es mi forma de negocio y es la que es, que tampoco, también parece muy lícito, ¿eh? O sea, que yo no lo critico, ¿eh?
A ver, evidentemente nosotros vivimos de nuestros clientes, pero y tenemos que ser muy responsables para con ellos. Pero mi principal responsabilidad es para la gente que trabaja en Devir. Y yo tengo que garantizar que esta gente va a estar en una empresa que es viable y que vamos a conseguir que todos los años la empresa funcione. Entonces, si para ello tenemos que descartar algunas expansiones y algunos productos que sabemos que no son viables, esto va a pasar. Entonces, dicho esto, de momento no vamos a cambiar nada en Maldito. Maldito va a seguir publicando todas las expansiones y durante mucho tiempo esto va a seguir así. Quizá a largo plazo empezaremos a plantearnos no publicar algunas de esas expansiones, que realmente los números no salgan y que no sea viable. Es posible que pase, pero ahora mismo eso no está en el plan. He visto el plan de este año y parte del que viene, porque ya está todo. Estas cosas se hacen a bastantes meses vista y yo creo que nadie va a notar nada, ¿eh? Tampoco vamos a subir precios, no vamos a cambiar la calidad de los productos. O sea, no. Pero sí que a lo mejor el día de mañana, o el día, mejor dicho, el día pasado mañana, pues.
No, no. Desde mi punto de vista es lo más lógico. O sea, a todos nos gusta, pues eso, que nos den la opción de tener todas las posibilidades del mundo, pero lógicamente una empresa se tiene que dedicar primero a ser rentable, o sea, lo entiendo perfectamente. Desde mi punto de vista no hay ninguna... de hecho, te agradezco la sinceridad, porque lo fácil hubiera sido decirme que pa'lante con todo y que todos quieran escuchar lo que ibas a decir, ¿no? Pero, bueno, aparte de esto...
Si tú estuvieras ahora mismo escuchando el programa, ¿qué te preguntarías a ti mismo por qué juego de GMT vais a sacar? Es decir, ¿qué juego te gustaría a ti como jugón? Independientemente de tu posición como editor,
mí,
es decir, tú como consumidor, como dices, joder, ¿cómo me molaría que hubiera esta edición en español?
El Atlantic Chase.
El Atlantic Chase.
Sí.
Eso lo anunciasteis, ¿no? ¿Llegasteis a anunciarlo?
No. De hecho, se nos preguntó por él y dijimos que ya veríamos.
Pues no hubo alguna editorial española que lo comentó, ¿no?
No lo sé.
A mí sí me quiere sonar algo. A ver,
a mí me quiere sonar Duit. Yo no sé si es cierto, yo no sé si estoy columpiándome. No, sí.
Es verdad que Duit anunció unos cuantos juegos de GMT que luego al final no sacó, ¿no?
No, porque anunció dos y los sacó, ¿no? El Napoleonic y el Dominant, ¿no?
Es verdad, el Dominant, sí, era el Dominant.
Anunció el Caesar Roman Gaul.
Es verdad,
como
sí.
Ese juego está en un impasse hasta que sea una segunda edición, pues
claro,
se lo están tomando con calma.
No, el Atlantic Chase, yo, y a lo mejor ahora me estoy flipando yo, pero no se había rumoreado que tendría algo de continuidad por parte de GMT.
Sí, y de hecho no me extrañaría que en el próximo newsletter lo anunciaran. Me suena que, ¿sabes que en el newsletter de GMT, no sé si lo lees?
Te dicen,
normalmente, y el mes que viene.
Sí.
Entonces me suena que ponía algo de relacionado con el Atlántico.
No va a ser Pacific.
Algo Pacífico, eso, Pacífico. Algo
eso molaría bastante. ¿Eh?
En el chat están diciendo que fue NAC. No sé.
Ah. NAC el que lo dijo.
No pues sé, a mí me suena que alguna editorial española lo anunció, ¿eh?
Pero pues sí.
Es verdad que no se ha vuelto a ver.
Respondiendo a eso, a la pregunta de Río, yo diría que como jugón, así tal, es un juego que, a ver, lo tengo, lo he jugado y me gusta mucho, pero molaría verlo en español.
¿Y que no fuera de GMT?
Hombre, ya lo he dicho, ASL, grandes campañas, cosas así.
Sí, eso. Lo que pasa es que yo siempre es una duda que he tenido, ya, si yo trabajara en editorial, si tuviera algún tipo de responsabilidad, yo creo que no me centraría tanto en sacar un Ex-Encounter, porque me parece que ya tienes un mercado muy grande de jugadores que van a tener ese juego. Es decir, yo, por ejemplo, si ya tengo el Stonewall Jackson Way, no veo...
Me he enfrentado como jugón.
Claro, no, pero te digo de como decir, ojo, que me gustaría tenerlo en traducido, ¿no? Es decir, yo no veo tanto la necesidad de comprarme un Ex-Encounter si ya lo tengo. Por ejemplo, yo sí que veo, y yo lo he hecho, de hecho, yo cuando, por ejemplo, salió el Imperio del Sol, yo vendí mi Empire of the Sun y me lo compré. Porque es una cosa que, al final, es un CDG que tiene una carga de idioma muy grande y que a mí me limita a la hora de tener con quién jugar. Si yo quiero jugar con alguien que no sabe inglés, un Ex-Encounter normal con tener a lo mejor la tabla de combate y los modificadores traducidos, tiro para adelante, ¿no? Pero con un juego, pues un Hirai Stand, un claro. Empire of the Sun, ahí un Labyrinth, ¿vale? A mí me interesa esto, tener las cartas, ¿no? Es decir, entonces yo creo que pondría más el foco en ese tipo de juegos que en los Ex-Encounter puros y duros.
Si hablas de esto, un juego publicable en ese sentido sería Mr. President.
Mr. President, sí. Lo que pasa es que, joder, Mr. President, como tiene tanta mesa, la logística es tan jodida.
Lo jugué el año pasado.
No sabes que va a haber una edición en ordenador, están haciendo
claro, en ordenador. De hecho, me interesa, porque yo el año pasado lo jugué, pero lo jugué en modo mixto. O sea, lo jugué en Basal, pero con todos los libros y todo en físico. Yeah. Entonces yo tenía que hacer la gestión de los chinos, pues cogía el libro de los chinos y hacía todas las tiradas y tal, pero luego lo aplicaba en la partida en Basal, porque es que si no aquello come una de mesa que es extraordinario.
Yo solo he podido jugar cuando se fue mi mujer de vacaciones 15 días y me quedé solo en casa, y entonces cogí la mesa del salón, la abrí y lo pude desplegar, pero era la única posibilidad.
¿Llegaste a terminártelo,
Xavi? Sí, jugué todo un mandato, jugué 4 años y acabé un poquito harto y dije, mira, no me presento a la reelección, me voy a mi casa y ya el siguiente que apechugue, porque ya no me veía jugando 4 años más. Y
cuéntanos un poco, no conozco a nadie que haya llegado hasta ahí, la verdad. O sea, que...
Pues, a ver, creo que hay en algún sitio, no sé si en el propio Playbook o algo así, que mencionan, que es una cosa que a mí se me reveló como cierta. Te dice algo así como que el juego se gana en casa, pero se puede perder fuera. Es decir, los puntos y lo que hace que la gente te quiera y te valore y tal, es que las cosas funcionen en Estados Unidos. Y para mí funcionaba extraordinariamente. O sea, a mí mi partido me quería, de hecho me quería hasta la oposición, tenía buen rollo con ellos, no había problemas en el Parlamento, la economía funcionaba, pero luego el mundo estaba hecho un desastre. O sea, el mundo era... estuve a punto de perder varias veces porque hay todo un sistema de que cuando aparece un grupo terrorista en un sitio, si no vas a por él, va evolucionando y puede llegar incluso a convertir un país o algo así en una especie de rogue nation y tal. Y si hay un número determinado de grupos terroristas de nivel 4, creo que es, o de rogue nations, pierdes. Y claro, yo estaba currándomelo mucho en casa y tenía pocos ojos fuera, tenía un vicepresidente, un secretario de Estado, que era un desastre y cada vez que lo mandaba a algún sitio, el tío metía la pata, o sea, pifias totales. Y entonces en el cuarto año de mandato tuve que ponerme serio porque aquello se me iba de las manos y lo salvé rascando el poste. O sea, gané y podía haberme presentado a la reelección, pero rascando el poste, porque estuve a punto de morir por eso, porque el mundo se desplomaba. Es un poco engorroso el juego, porque tienes que, claro, cuando tienes que hacer lo de los rusos o lo de los chinos, prepárate. O sea, los chinos a lo mejor tienen 10 acciones y tienes que hacerlas las 10. Y cuanto más acciones tienen, más hacia el fondo tienes que ir. O sea, y cuanto más al fondo vas, más bestias son las acciones que hacen. Y esto era un poco pesado, porque claro, tú tienes el calendario, es un juego muy procedimental. Es decir, tú vas siguiendo un curso de acciones y te dice, ahora haz esto, ahora tienes 3 puntos para hacer esto, 4 puntos para hacer lo otro, y ahora tienes que hacer actuar a los rusos. Entonces, prepárate, porque te puedes pasar una hora haciendo cosas rusas. Y claro, es farragosillo, y por eso que cuando ya hice los 4 años, que tardé, no sé, igual tardé un mes en hacer todos los 4 años, pues ya tenía suficiente. Pero tengo buen recuerdo de él, ¿eh? Y ahora no, pero igual dentro de un año o dos me curro otro mandato, porque la verdad es que es gracioso.
Yo creo que al final de estos juegos lo que mola es la narrativa que genera, ¿no?
Totalmente.
Y te acuerdas lo que dices tú. Tú seguramente de esa partida te acuerdes lo que pasó, de lo que dices tú, de que tu secretario de Estado era un inútil, de que lo mandabas a la cagaba, ¿no? Este tipo de narrativa al final en estos juegos que te recuerdas de ellos lo que mola.
Sí. Desconozco cómo funciona el juego y la narrativa del juego, entonces no sé hasta qué punto es rejugable y que esa narrativa no se repita. ¿Cómo funciona eso para que el juego te dé una expectativa diferente si lo vuelves a jugar?
Bueno, hay muchos eventos que son aleatorios, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, puedes tener una partida en la que tienes mucho lío en Rusia y en otra no, o luego te pueden dar por saco en el medio, o sea, al final hay mucha tirada donde pueden ocurrir cosas random. Esas cosas random te da una rejugabilidad en la que puedes tener más líos internos, más líos externos. Al final no creo que sea un juego para jugarlo de continuo. Seguramente es un juego para darle una partida cada cierto tiempo.
Exacto. Luego dejarlo. Es un juego experimental en cuanto a experiencia, ¿no? De que realmente eso te tienes. Yo es que a mí
Es como cuando juego al Hunters o al Hunted. O sea, a mí yo me agarro a cualquier tontería y ya me monto la película. Y claro, aquí, yo es que soy, yo como soy un fanático del ala oeste de la Casa Blanca, pues me imaginaba dando ruedas de prensa y tal, y ganando el premio Nobel de la Paz y movidas así, ¿no? Y es muy divertido. Pero es divertido, pero a la vez, de vez en cuando te saturas un poquito.
No, pero es un juego bastante único también, ¿no?
No, no, totalmente.
No hay nada parecido a esto.
Absolutamente. Sí, 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 es único. Vamos,
yo no, habrá que ver un poco la adaptación al ordenador. A ver, ¿qué tal?
Bueno, y dentro de... Están comentando en el chat. ¿Queréis comentar algo más del presidente? ¿Del presidente queréis decir algo más o...?
No, vale. No, mira, yo solo una cosa que lo hemos comentado antes, que estoy mirando justo la newsletter de GMT. Lo que anuncia es A Long Awaited Game from Jeremy White.
Ajá.
Así que yo cuando lo oí dije, me suena pacífico.
Me gusta.
Vuelo al pacífico.
Me gusta.
En uno de los últimos Devir News,
¿sí?,
te preguntaron por el... Yo soy de los que se lo va parando. Cuando te pones el casco, yo paro cada...
Luego lo hacemos uno,
Hay mucha gente así y me pillan. Has dicho que no y hace un mes dijiste que sí. O no, dijiste que puede y ahora has dicho que...
Hacemos un bombardeando a Xavi luego al final.
No eso, pero sí que dijiste no muy rápido, ¿sí?, cuando te dijo Space Empires. Soltaste un no rapidísimo. No, mi loco. Así.
Es que, ¿sabes qué pasa? Hay gente en Devir que es muy fan del Space Empires.
Hay mucha gente en el mundo, diría yo. No solo en Devir, yo mismo.
Yo no, yo no le acabo de ver la gracia, honestamente. No, me parece, me parece que como 4X, claro, esto va a quedar raro porque he estado hablando de lo guapo que es el Gunslinger, lo guapo que es el Masier Yam, y ahora lo que voy a decir de este es que a mí me parece un juego viejuno.
Lo es.
Y no sé, me parece que es un juego anticuadete y que además tiene mucha competencia. O sea, estamos en un mundo en el que tenemos juegos como Twilight Imperium o como Eclipse o como el propio Shea que tú mencionabas antes y cosas así. Y entonces yo pienso que igual el Space Empires no lo venderíamos.
Uf, si tengo que hacer una academia para promoverlo, solo tenéis que dar conmigo, o sea, para adelante con todo.
Ya tienes una quest, ¿no?
Sí, eso es.
A ver, a mí me gusta, pero es lo que dice arriba, si digo yo, es un juego de logística, al final, porque es un juego de extenderte, hacer tus caminos y no sé qué, y luego enfrentarte al enemigo, no tiene nada más. Entonces es un juego muy particular, y sí, muy viejuno, pero bueno, tiene su aquel.
Adelante, a tope con eso yo. Otra cosa más.
¿No había un 4X nuevo anunciado por GMT? Bueno, el de los viajes de Pandora, no sé si realmente es un 4X como tal.
No, eso es un juego narrativo, más parecido a un libro-juego o una cosa así. Es un juego de revista antiguo.
Eso tiene mi atención. ¿Eso es de GMT?
Sí, sí. Eso es de Battlefield. Está anunciado por Battlefield.
¿Ah, sí? Ah, pues se me ha pasado.
De hecho, yo escuchando a Battlefield decía que bebe mucho del Ambush.
Sí, sí, es que es eso, es un juego narrativo.
Vale. Bebe mucho del Ambush, pero en el espacio.
Cuénteme más.
Entonces, sí, tiene una pinta bastante. Y además es el típico juego cuando lo sacaron en P500, lo sacó rápidamente, debió de sacar los 2.000 o 3.000 preorder enseguida.
Pues se me pasó totalmente.
Hablando de juegos esto no sé si es cierto, pero me ha llegado a oídos. Esta semana hemos hablado en Viz Lúdica. Fui a ayudarles, fui a colaborar y comenté cómo estoy jugando Aridia como si no hubiera mañana. Aridia es el juego de Cody Miller, el tío que hizo el SIA. Te comenté algo en las debiliadas, no sé si lo recordarás. El asunto está en que comentaron que los sacáis. ¿Habéis dicho algo de que sacáis este juego?
¿Sabes qué pasa? Que... y esto me pasa en los bombardeos, que me preguntan por juegos. Claro, yo el catálogo de Devir me lo conozco bastante. Los juegos que va a sacar Devir me los conozco bastante. Ya el catálogo de Maldito y los juegos que va a sacar Maldito, de vez en cuando dudo. Entonces me está pasando últimamente que a veces en el bombardeo meto un poco la pata porque me preguntan por juegos que dudo, que no estoy... los vamos a sacar, pero a veces digo que no y luego tengo Álamo fuera que me dice, pero ¿cómo has dicho que no, tío? Si lo vamos a sacar dentro de 6 meses. Y, Y eso. Y en el caso del Iridia, creo que ese es el caso, que lo vamos a sacar por maldito. Pero
eso es una barbaridad, ¿eh? Eso es una barbaridad. O sea, pero vale. No lo había oído yo. O sea, no sé si lo habéis anunciado, igual es en un momento yo no lo he oído. Pero
Edevir no lo va a sacar, eso ya te lo digo. Pero
sí. Bueno, pues si lo sacáis, todos los que estéis ahí, estad atentos a eso, porque esto es una barbaridad de juego, ¿eh? No creo que hagáis muchas copias de esto, ¿eh? No sé si has visto la caja, Xavi, pero esto es una...
Que es tipo...
Mostrenco gigante.
A ver. ¿Qué es? ¿Como la del Firefly que sacaste hace dos programas?
Pues más, ¿eh? Bueno, el Firefly...
No jodas.
Voy.
Por aquí preguntan si vamos a sacar juegos de Compass. A ver, Compass es guay, pero Compass creo que ya tiene bastante. Tiene un acuerdo bastante estable con NAC y.
Uf. Madre mía.
Jute. Yo había visto la portada, pero no me había fijado en que la caja era prácticamente cúbica.
Te puedes comprar otro y así tenéis dos mesillas, una a cada lado de la cama.
Esta es la caja normal, quiero decir que no es.
Ah, que luego hay otra, hay un Olin.
Oh, bueno, más mierda. No sé si hay más.
Yo creo esto que es el juego básico.
Esto es la base. Bueno, no hay nada más, que es la expansión. Es muy poca cosa, o sea que no hay nada más. Pero es la idea, chicos. Y si lo vais a sacar, esto de Fall of Games, además, de una edición súper limitada. Cody Miller en Estados Unidos ha quedado súper agotado de esto, no hay forma de comprar esto. Y si lo sacáis en castellano es un bombazo. O sea, para mí, vamos, me pasé una hora hablando el lunes pasado en Bislúdica de los motivos por los que este juego me ha volado la cabeza. Y si lo hacéis, para mí tenéis toda mi aprobación y bendición.
Pues sí, bueno, esto va a quedar un poco raro, pero no tengo ni idea si lo vamos a sacar o no.
No te preocupes, no te preocupes. Tampoco es el programa, ¿eh?, en el que se habla de esto. Vale. O sea que... Si lo sacáis, ya me lo dices, si lo digo, lo suelto yo en el Bislúdica.
Vale, perfecto.
Vale. Estabas jugando también, si quieres, comentamos, que ¿sí? Me habías comentado que habías estado justo ahora jugando el Dark Valley.
Sí, a ver, estoy con varias cosas. Estoy jugando al Fields of Fire, porque después de estrellarme con el primero, el segundo...
¿Llegaste a jugar la primera edición?
Yo nunca tuve la primera. Yo entré directamente con la segunda.
Igual que yo. Entonces, bueno, por lo menos te saltaste el primer paso, que debió ser todavía muchísimo peor.
Seguramente. Pero el segundo me costó. O sea, me costó y bueno, lo jugué, pero lo jugué más o menos. Y con el tercero me he puesto en serio y bueno, estoy jugando la campaña. Entonces estoy con eso y con el Dark Valley. Que siempre digo que el frente ruso es un tema que me gusta especialmente. Y este me gusta, que es lo estábamos comentando creo que antes de abrir micrófonos, ¿no? Que es un juego que es como es cheat pool, es decir, que vas sacando y vas activando diferentes, no solo cuerpos ni ejércitos, sino que a veces activas y dices, bueno, activo combate, y entonces puedes pegar con todo el mundo que tengas adyacente, o activo movimiento y puedes mover todo el mundo que no esté en contacto, o activo combate y movimiento, o en el caso del alemán sí que activo este cuerpo de ejército y muevo, ¿no? Entonces, al ser así, se producen situaciones muy extraordinarias en el juego. O sea, porque a lo mejor al alemán le toca mover y pegar tres veces seguidas y el ruso no ha hecho nada. Entonces ahí sí que en los juegos del frente ruso, muchas veces, cuando son a Igo-Yugo, por mucho que el alemán abra un agujero, el ruso siempre luego lo acaba tapando, ¿no? O lo tapa tres hexágonos más para allá y has tapado la hemorragia y ya está. Y simplemente los frentes van evolucionando y ya está. Y hay juegos mejores y peores, pero reproducen siempre un poco esta dinámica. En este caso, para mí, hace algo muy extraordinario el juego, que es que puedas abrir agujeros que el otro no pueda tapar, porque simplemente en el momento en que los va a tapar, vuelves a mover tú y la cosa se lía. Y es bastante chulo el juego.
A mí hay de esta serie, hay un par de cosas que a mí me parecen un poco artificiosas. Es decir, tú sabes que los cheats que sacas dependen del turno. Es decir, pues yo qué sé, marzo del 43, pues estos son los cheats que se meten en el mazo.
Sí.
Yo creo que estas soluciones, que molan, pero no tienen en cuenta realmente lo que es la situación un poco estratégica de la guerra en ese momento. Es decir, se refleja un poco lo que fue históricamente, pero no reflejan cuál es la situación real de la partida. Es decir, si históricamente en ese mes hubo un empuje muy fuerte ruso o un empuje muy fuerte alemán, tú tienes más cheats, pero a lo mejor eso es por lo que se dio históricamente, pero no refleja que realmente en la partida eso se pueda dar. No, es un primer artificio que a mí no me acaba de gustar. Gustándome el Darvalley, gustándome el Darvalley.
Sí, digo, entiendo lo que dices. Yo creo que en el caso de los cheats, el hecho de poner más cheats para el alemán, por ejemplo, no es solo el hecho de que sean esos cheats en concreto, le están dando más munición, más gasolina, es decir, le están dando más potencial para que si el tío tiene 6 y tú tienes 3 como ruso, sí, sí, ya sabes que él va a pegarte 6 veces y tú solo vas a poder parar 3, ¿no? A mí lo que me agobia un poco más del juego es que tiene bastante burocracia más adelante, en el sentido de que vas quitando fichas y las vas sustituyendo, sí, por otras. Sí, y esto sí que es un poquito más farragoso. Esto pasa mucho en los juegos de frente ruso, pero en este para mí igual pasa un poco demasiado.
Y otra cosa que no me gusta mucho es algunas veces que se da el baile de ese de el alemán se acerca, el ruso da un pasito para atrás. El alemán se tiene que volver a acercar, que te pego, no, porque no me ha salido el cheat. El ruso da otro pasito para atrás. Depende, pero si lo que dices tú, sacas el cheat de mover y pegar, vale, pero si no tienes el de mover y pegar, que muchas veces, en muchos turnos, no tienes el cheat, no tienes mucho cheat de mover y pegar, tú te pones ahí y dices, venga, ya la siguiente te voy a endiñar, pero no, sale el ruso y pasito para atrás.
Y una cosa muy guapa que tiene el juego es lo del supli. El supli está, es un cheat también. Entonces, sí, claro, sí, sí. Tú sacas supli
y no sabes cuándo se va.
Hay que mirar supli. Y claro, miras supli en el momento en que menos te conviene. Sí. Eso me pareció una genialidad.
Tú también lo has jugado bastante, ¿no, Río?
Bueno, bastante no. Yo he jugado Barbarossa. O sea, he jugado el primer año de la campaña, realmente hasta lo que es llegar a Moscú. He oído quejas de gente que lo ha jugado y que, mientras que el primer año es divertido, luego es verdad que el 42, 43 se vuelve un poquito pesado, de muy estático. Pero no lo he llegado a jugar en esos años. A mí para jugar Barbarossa sí me gusta. Ya digo que creo que tiene algunos problemas como los que he dicho, pero como juego a mí me parece divertido. Es verdad que los primeros turnos como rusos, no sé si estás jugando de alemán o ruso tú, Xavi, pero...
No, yo juego siempre de ruso, pero ya estoy acostumbrado. Aquí se viene a morir los primeros turnos.
Ya, hay que venir llorado como ruso a jugar este juego.
Sí, sí.
Es bastante contenido en material, ¿no? Esto no tiene un montón de cheats.
Bueno, es un mini... Yo diría que es un mini monster, ¿eh?
Sí, exacto. Es un mini monster. No es un Fighting the East, pero tiene material, ¿eh? Sí. A nivel de división y de cuerpo. Y eso son bastantes fichas.
Son dos mapas, o sea, no es una cosa exagerada, pero bueno, sí. Y luego es largo, ¿eh? Es un juego para jugar tiempo. O sea, es un mini monster.
Estaban hablando del No Retreat. ¿Lo compararíais con el No Retreat este?
No, para mí este es mucho mejor. Yo es que el No Retreat no le tengo mucha simpatía, y ya el colmo ya fue con el Absolute War. Con el Absolute War ya acabé quemado del todo con el señor Paradise. Ya dije que hasta aquí llegaron las aguas.
Y a mí No Retreat me gusta mucho, pero Absolute War me parece un fiasco.
¿Has probado el que suelo hablar yo últimamente, el Quartermaster del Frente del Este?
No, le tengo muchas ganas, porque lo han puesto ahora en Wargame Arena y creo que lo voy a probar allí.
Yo lo estoy jugando en Wargame Arena y la verdad es que me parece que está muy bien, muy bien. Que han conseguido adaptar el sistema a dos jugadores y, aparte, siendo un juego de áreas, consigue reproducir la idea dinámica de avanzo, rompo, tal, te quedas sin supply. Está muy bien conseguido.
Pues sí, lo voy a probar seguro.
A ver, me comentabas, Xavi, que este fin de semana te vas de casa rural con idea de jugar a juegos. ¿Eres de jugar a Wargames de manera colaborativa?
Perdón, ¿qué quieres decir?
Pues, tipo, grandes campañas, equipos...
No, y además nos vamos de finde y, aunque todos somos Wargamers, vamos a hacer algo bastante light. Yo creo que lo más tocho que vamos a jugar va a ser un Cyclades. O sea, vamos de tranquis. No vamos a hacer ninguna... precisamente llevo toda la semana mirándome reglamentos y tal, pero vamos a jugar cosas light. De hecho, lo que no me gusta precisamente en movidas así es meterme a jugar algo que me ocupe 6 horas. O sea, yo creo que en estas cosas me gusta más, un poco lo mismo que hicimos en las de Viriadas. O sea, algo no sentarme para cosas que me ocupen más de un par de horas, como mucho, y ir alternando.
Jugase un gira y estaban en una casa rural, es gloria bendita, Xavi.
No, ya lo vi, que jugasteis una en la última vez que vine a Batalladores, estabais jugando un GIS y, sí, y muy guapo, pero yo jugué un GIS hace poco con gente de DeVir, nos pasamos todo un sábado jugando, que yo, hostia, esto fue en enero, me parece, o en febrero, que yo me encontraba fatal, llevaba una especie de resfriado enorme, que me encontraba fatal, y claro, yo era de español, se suponía que tenía que llevar los designios de la partida un poquito, ¿no? Y como me encontraba fatal, pasé de todo y acabo ganando el turco. O sea, que fue un desastre. Me echaron la culpa a mí de todo y con...
No, si gana el turco es culpa tuya. Total, total. Y dentro de eso, en su momento te enseñó un poco, un cuarto de hora, grandes campañas. Eso no, ni lo has tocado más ni nada, ¿no? Te compraste la caja de...
No, estuve jugando. El año pasado jugué unas cuantas partidas con mi colega, el que es un fan de grandes campañas. Y le echamos pues media docena de partidas.
Ah, bueno.
Sí, sí. Bien.
Al esto de Walt Jackson, ¿no?
Exacto. Mm. Sí. Y muy bien. Lo que pasa es que yo me he quedado con la curiosidad, que esto lo sabréis vosotros. Me gustaría probar un día hacer una campaña. Porque tengo la impresión de que los escenarios son muy divertidos, pero que están absolutamente descompensados y que no importa, porque son escenarios y los juegas y luego los cambias de bando y tal, pero que igual lo que tiene gracia de verdad en estos juegos, a lo mejor me desmentí, es jugar de 40 o 50 días, ¿no? No
sé. Claro, yo lo que tengo la sensación con grandes campañas es que, sabemos que hay azar, ¿no? En grandes campañas hay azar, hay que abrazarlo, hay que saber lo que es.
Yo lo abrazo sin problemas.
Evidentemente, cuanto más corto es, más impacto puede tener el azar, una mala suerte, una mala tirada. Cuando lo llevas a turnos más largos, a una campaña, yo creo que es cuando se nivela un poco y esa posibilidad de que los dados no te quieran durante varios turnos compensa menos que si lo quieres con un turno corto. Es verdad que si juegas el típico... Yo he jugado en los escenarios de aprendizaje que son de un día en el que no hay noche ni nada, y es que como cuando vas a activar el cuerpo sacas un 1-1 y dices, bueno, pues ya está, dejamos de jugar porque no voy a hacer nada, ¿no?
Claro, hay escenarios que son que tienes que colar ahí unos carros de suministros por un sitio y sabes que si el otro no saca la caballería rápido, pues vas a pasar los carros y ya está, ¿no? Por eso te digo que me gustaría ver si se pueden jugar con perspectiva operacional o incluso estratégica estos juegos o no.
Sí, vamos, por ejemplo, en el club donde estoy juegan, de hecho, Alberto Romero está en un proyecto personal que lleva varios años de jugar todas las campañas en sucesión.
Wow.
O sea, ha empezado con el All Green Alike, me parece que es la primera, y las están jugando todas en sucesión, van apuntando puntos y se quieren jugar todas las campañas de todos los juegos y luego ver.
No era Stonewall Jackson, creo que jugamos el On to Richmond.
Si era de los carros, sería el Hood Strike North.
Es verdad, exacto.
De los carros era el Hood Strike North y tiene. Y el Hood Strike North peca de eso, precisamente. Escenarios muy, muy limitados, muy cortitos, que incluso la campaña es muy cortita y también le puede pasar lo mismo, ¿eh? O sea, eso que estás contando pasa en ese volumen concretamente, porque los ríos condicionan muchísimo y el paso de los carros es todo el juego. Para mí, sinceramente, es el peor juego de la serie, ¿eh? Por eso.
Vale, estupendo.
Por eso. No, pero creía que tenías el Stonewall Jackson, güey.
También lo tengo, pero no lo he jugado.
Vale, en ese caso, en escenarios cortos, por ejemplo, ese otro juego funciona mucho mejor. Y la campaña también, para mí es muchísimo más divertida. Pero lo que comentas es tal cual. El escenario de tres turnos o de dos o incluso de uno, pues es totalmente condicionado al azar. A medida que vas aumentando turnos, pues si tienes 7 turnos, 6 turnos, pues ya la cosa varía. Y si encima ya le metes una campaña con eventos y demás, pues todo va equiparándose. Pero bueno, como dice Río, tienes que jugar con el azar aquí. No,
yo no tengo ningún problema con eso, ¿eh? Yo, como digo, como dice Río, yo lo abrazo y me río con él y me monto la película y ningún problema.
En DeVir, aparte de Dorca, que es wargamero, le encanta decir además que es wargamero y que lo suyo son los wargames y tal. ¿Y tú? ¿Hay más wargameros en la empresa?
A ver, intentamos convertirles. Ya te digo que montamos el Gira y están con ellos, Dorca y yo, y bueno, Benja, Litus, David Esbrí también. Pero no es su rollo. Ellos son, ellos son más.
Pero disfrutan, por ejemplo, estas partidas las disfrutan.
Sí, sí, sí. No, no. El Gira y están fue una partidaza, ¿eh? O sea, ahí eso fue a tope. Pero claro. Tampoco es un wargame, exactamente. Yeah. Es un juego diplomático con minijuegos a dos jugadores a varias escalas. Entonces, claro, yo no me he sentado a jugar un Russian Campaign, un For the People, con ninguno de estos mequetrefes. No, no.
Yeah. Ah, mira, ahora que lo mencionas. ¿Sí? For the People.
Sí.
¿Lo pusisteis en el de 500 o lo habéis puesto ahora, no?
Lo hemos puesto ahora, me parece.
Lo habéis puesto ahora. Sí. Pero, mi pregunta.
Sí.
Entiendo que es una reimpresión, pero sabes que ha habido una edición nueva.
Sí.
¿No consideráis que a lo mejor si no sale adelante es porque la gente dice, joder, pues para la edición antigua, si me hubieran sacado la nueva, a lo mejor sí me apuntaba? Luego, hay mucha gente que teniendo a lo mejor la antigua, incluso quiere cambiar la nueva. Aunque realmente yo, por lo que tengo entendido... Lo
sí,
que
pero la nueva cambia, exacto, cambia el mapa y...
Y la forzada, que es más fea. Sí. Pero sobre todo es el mapa.
Bueno, ahí tenemos una discusión en Devir brutal, ¿eh? Porque yo defiendo mucho las portadas de los wargames, por motivos obvios, ni que sea por nostalgia, porque soy así, pero todos estos chiquillos abominan de las portadas y del arte de los wargames. Es una discusión permanente que tenemos, ¿eh? Y ahí algún día acabaremos mal.
Pero, por ejemplo, el For the People, o sea, plantearos el hacer la reimpresión, pero cambiando con él, metiendo el mapa nuevo.
No me parece mala idea.
Yo creo, por lo que tengo entendido, ni siquiera es un mapa nuevo. Es el mapa nuevo y en el reverso, el original.
Y bueno, es decir.
Como en el Senderos,
que tiene la opción de jugar con el mapa clásico o con el nuevo. Pero bueno, no sé, a lo mejor, yo qué sé si a lo mejor ahí la gente le podría más interesar. Gente a lo mejor que tuviera la edición antes.
De hecho, nosotros en nuestra edición ya, que no sé si esta la lleva, incluimos todas las cartas y...
Y fichas opcionales.
Sí.
¿En el Senderos, dices?
Sí, no, en el For the People.
En el For the People.
Sí.
Con todas las ideas que os está dando Río, ¿no te planteas contratarlo directamente y que sea el que lleve todo el tostón este que te está dando? O sea,
sí, el problema, Calino, no son las ideas. Ideas tenemos un montón. Problema, como te decía hace un rato, son las manos.
Ya. Bueno, una más.
No, a Río no podríamos pagarle, me parece, ¿eh?
Es barato, ¿eh? Si veis lo que cobra aquí.
Tenéis que hablar con Arribas para pagar la cláusula.
Para pagar la cláusula, ¿no?
Bueno, ¿vosotros habéis jugado algo?
Sí, ¿no?
No sé.
Pues yo estoy jugando, mira, precisamente estoy jugando a For the People y al Imperio del Sol.
Hombre. Qué bonito, ¿eh? Ni que lo hubiéramos preparado.
Llevo dos partidas consecutivas al Imperio del Sol y estoy empezando la tercera. Y acabo de empezar también una al For the People, que hacía un montón de tiempo que no jugaba. Y a mí es un juego, la verdad, que me encanta. Yo me lo paso.
Todas las del Imperio estabas dando en solitario, ¿no?
No. Estoy jugando por Vassal. Ahora mismo estoy jugando con Vassal.
For the People es un juego para coger una enganchada, para jugar dos.
For the People, creo que ya lo conté la otra vez que vine. Yo, For the People, me enganché, pero es que me enganché durante un año, le eché como más de 20 partidas y es que no quería jugar otra cosa. Fue una cosa que me tuve que quitar porque me estaba empezando a preocupar. Fue increíble lo de For the People.
Son los típicos juegos, además, que cuando lo juegas por Vassal, empiezas a darle vueltas a la cabeza a lo que, sobre todo al Imperio del Sol. El Imperio del Sol es acojonante lo que puedo estar pensando, lo que tengo que hacer en mi próximo turno, aquí diciendo, hostia, cómo le meto mano, no sé qué, por aquí, por allá. Es súper sesudo.
Yo al Imperio todavía no le he pillado el truco. Todavía sigo con el horror vacui de no saber qué tengo que hacer.
Sí, bueno, es que es verdad que es un juego que necesita. O tener ahí un
maestro Jedi, ¿no?
Un maestro Jedi que te enseñe un poquito. No solo a jugar las reglas, porque bueno, las reglas valen, sino un poco cómo montar las operaciones.
Sí, exacto.
O necesitas darle partidas, pero yo la verdad es que es un juego que disfruto muchísimo, pero que me rasca el cerebro cada vez que me pongo a jugar con él, me rasca muchísimo. Y el For the People es verdad que es un juego que luego se juega más sencillo en ese sentido, pero a mí es un juego que me encanta, que tiene una tensión brutal.
For the People me enganché tanto que me flipé tanto que me llegué a apuntar a un campeonato que hacían unos americanos. Me pegaron la paliza, las palizas de mi vida, por supuesto. Jugué tres partidas y me machacaron las tres, pero bueno, me lo pasé.
Bueno, tío, es que los americanos estos que juegan los campeonatos esos del mundo, que los hacen para la VGA y tal,
sí.
Ya, claro, ellos ya han visto Matrix, han visto el código
totalmente,
interno
totalmente.
Y bueno, ya juegan otra cosa. O sea, no, tú juegas ahí flipándote, decir, ah, pues voy a hacer, ¿no? Y estos empiezan a hacer cosas que dices, pero claro, es que ya...
Ojo, Mark Herman contaba que jugaban así y que aparte tenían unos patrones muy definidos de lo que había que hacer,
sí.
Y que hubo un año que se les fue por ahí un finlandés,
sí.
Que venía con otras ideas y les dio pal pelo a todos. O sea,
más o menos lo que estáis contando vosotros me pasó a mí con el otro, el que estáis comentando el de la Gran Secesión, ¿cómo se llama? El que estáis comentando, el For the People, perdón, si es el mismo, sí. A mí me enseñó a jugar este juego Gradalle, pero me enseñó a hostia limpia, a mano abierta.
Claro, como hay que enseñar estos juegos.
No, pues tío, no lo quiero volver a ver. No lo quiero volver a ver. O
sea, ¿en serio?
Te lo juro.
Igual que abrazas, Calino, tío, igual que abrazas la suerte de los dados, hay que abrazar
solo hay hostias. Solo hay un juego bueno, una serie buena de la Guerra de Secesión América. No hay que jugar a nada más.
No, pero es que For the People precisamente es un juego para tú jugar y decir, no, lo hice mal. Esto
sí.
Hay que volver a
sí.
hacer esto y ahora voy a tapar este hueco. Y entonces sí, te hace mira, otra cosa.
Mi pareja era Eligio, mi pareja. Y fue tal drama. Fue tal drama la partida que dije, es que no hay por dónde cogerlo, o sea, no sé, o sea, tengo que hacer un máster del juego para poderme poner a su nivel. No quiero. Pero
a lo mejor me da un poco de pena porque es un juego que, no siendo complicado, tiene un manual horrendo, horroroso.
Lo de los ríos sí. No tiene nombre, tío.
A mí Mark Herman me parece un diseñador maravilloso, pero como escritor de reglas no me gusta.
Y además él nada cuando se lo dicen.
Sí, el tío... Y a lo mejor es verdad que para la gente esta que juega está escrito para abogados, o sea, que a lo mejor no deja resquicios, pero joder, bueno, para aprender a jugarlo
mira, me
parece lamentable.
Una pregunta que me parece interesante. Cuando vosotros cogéis un wargame, por ejemplo este, ¿tenéis la opción sí. de coger ese juego y si lo conoces bien, poderlo remaquetar o hacerlo de una manera en la que el juego pueda ser más asumible?
Podríamos, aunque honestamente no me lo he planteado nunca.
No.
O sea,
un trabajo de chinos, ¿no?
Hacer una reorganización de
igual queda peor, ojo, ¿eh? Que el sí. trabajo que requiere eso es un trabajo importante, ¿eh?
O sea, sí que intentamos.
Bueno, lo que pasa es que luego tendríais.
FAQs, si las ha habido, o correcciones de ratas, intentamos incluirlas, pero reescribir un manual, es que además hay que ser muy chulo, ¿eh? Para decir, no, mira, Mark Herman, como dice Río, es muy buen diseñador, pero escribir reglas no tiene ni puta idea, así que. Luego
ya, no, pero sí que hay casos en los que tú entras en BGG y hay gente que ha reelaborado un documento o ha hecho yo que sé que ayuda o ha hecho yo que sé que tal, que realmente...
¿Sabes cuál es el problema ese, Calino? Es que tú, por ejemplo, aunque estás cogiendo una traducción de un juego como el For the People o el Empire of the Sun, tú tienes una estructura de reglas, la 5.6.3, que dice esto. Lo dice en inglés, en español, lo dice igual. Entonces, por ejemplo, tú tienes que ir luego, por ejemplo, a preguntarlo a la BGG. Tú dices, oye, la regla 5.6.3 dice esto, pero si tú ya tienes una reorganización de reglas con otros números, con otros tal, eso sería bastante caótico decir, hostia, es que mis reglas tienen una estructura distinta. ¿Cómo voy a preguntar yo ahora por esta regla, por ejemplo, en un foro, a que alguien me resuelva una duda? Entonces yo,
también me gustaría saber, porque damos por hecho que la BGG es la Biblia de todo jugador.
Y, bueno, la BGG y... o con SimWorld, me da igual, pero eso al final es el propio diseñador.
Pero me gustaría saber también qué porcentaje de gente que tiene un juego es asiduo a BGG, ¿eh? O sea, no creo que...
Bueno, pero para Wargames yo creo que sí que es un recurso que suele ser muy utilizado, ¿eh?
Y además los autores se pasan por allí.
Sí, claro. Mark Herman, por ejemplo, es el típico que siempre está ahí.
Tengo amigos que son jugadores de OCS y de GTS y van allí y preguntan y normalmente en 24 o 48 horas les responden.
Eso es así, pero es verdad que creo que el porcentaje de gente que hace eso es minoritaria. Muy poco.
No sé. Bueno, pero a mí me parece un recurso muy... A ver, yo creo que hay dos opciones. Cuando tienes una duda de las reglas, tomas una decisión y tiras para adelante, como yo creo que se hacía antiguamente cuando no estaba la BGG, y te comprabas un juego de Balon Hill y decías, bueno, pues no sé, pues lo haré de esta manera, ¿no? Pero hoy en día yo creo que es muy fácil, porque si tienes la posibilidad de que el autor te dé una respuesta vinculante, pues supongo que te la da Hacienda, ¿no?
Se mandaban cartas en aquellos tiempos, Río. Sí. Yo lo llegué a vivir, eso.
Río, ¿tú has visto el tío que se curra un documento de un italiano, un documento de 50 páginas de, sobre el tema de los ríos en For the People?
Sí.
¿Tú has visto al tío que está, bueno, no voy a nombrarlo. Pasamos. Luego os lo digo a cámara.
Mira, yo, es una cosa que ya comentamos hace tiempo. Yo últimamente estoy experimentando mucho con las inteligencias artificiales para resolver las dudas de juegos. Ha mejorado muchísimo, muchísimo.
Sí.
Tú ahora mismo, tú puedes pasar el reglamento de un juego, se lo puedes pasar a ChatGPT o a cualquiera de las inteligencias artificiales y hacerle preguntas particulares sobre dudas. Ya no, dime cómo se hacen los ataques, sino decir, oye, mira, tengo esta unidad que ataca con no sé qué en espacio, y el 90-95% de las veces te da una buena respuesta, otras veces te da una mierda de respuesta.
Pero tienes que alimentarle, no lo hace porque...
Pero lo alimentas con el manual, ¿vale? Tú simplemente coges el PDF del manual y dices, venga, mira, te voy a pasar el PDF de un juego que estoy jugando. Quiero luego que lo utilices para darme respuestas a preguntas. Y, hostias, funciona muy, muy bien, ¿eh? Yo ahora, por ejemplo, las partidas del For the People, que es verdad que es un reglamento un poco... Y el tema de los ríos te lo resuelve bien, ¿eh? Te lo responde mejor ChatGPT de lo que lo entiendes tú leyendo el manual.
Tengo muchas dudas sobre eso.
Y con ASL y tal, que es una barbaridad lo que tienes ahí, que a veces, muchas veces la consulta es el tiempo que te lleva a buscarlo, ¿no? Y demás. Es tan directo que es que incluso si tienes un Alexa y lo sincronizas con Alexa, o sea, si lo haces con la respuesta es hablada, o sea...
¿Pero lo hacéis con ChatGPT? Porque yo en vuestro... Aquí oía Rivas hace tiempo diciendo que él usaba otro...
Sí, Notebook LM. Es que es verdad que en los últimos años ha habido una evolución muy grande en las distintas inteligencias artificiales. Y antes, por ejemplo, a ChatGPT no le podías dar un PDF y tal, eso te lo hacía Notebook LM. Pero ahora, por ejemplo, todas esas funcionalidades se han ido implementando. Entonces, ya sea Claude, ya sea ChatGPT, cada uno te lo da de una manera distinta, pero ChatGPT ya te lo da con referencias exactas del manual donde lo ha leído. Es acojonante, es acojonante. No te puedes fiar siempre. De vez en cuando la caga y alucina y te dice cosas.
Mirar, volviendo a lo
que... inteligencia artificial, este tipo de cosas se llama alucinaciones, técnicamente. Algunas veces alucina mucho.
Volviendo a lo que decías de rehacer manuales. Eso fue lo que intentó hacer Palanx con el Aníbal y con el tal. Y le salió el tiro por la culata. Sí. Porque al final la gente que está jugando vuelve a los manuales de Simonich porque son mucho más claros que los otros. Entonces hay que hacerlo muy bien.
Pero es que estás hablando de un manual que ya estaba bien.
Claro, pero ellos partieron de otra idea. Ellos partieron de la idea de vamos a hacer que este manual sea accesible a un público mayor. Entonces, hicieron cosas que Simonich no haría y lo liaron más todo, porque no lo saben hacer bien, pero bueno.
Sí. Entiendo perfectamente que no se haga.
Yo, de hecho, siempre lo digo. Yo para sucesos, yo llevo metido en la caja del juego, llevo metido el manual impreso de GMT. Porque es más fácil aprender a jugar con el manual de GMT que con el de Fallout.
Más que una reescritura, bueno, hicieron una reescritura porque era una segunda edición y cambiaron muchas cosas, gráficamente lo cambiaron todo. Y...
Sí, independientemente de que es una edición nueva, pero la reestructuración del manual hace para mí que sea mucho más complejo entender a jugar al juego. Es verdad que es lo que dice Roy, lo han intentado hacer de una manera más, con más ejemplos, con más texto, es menos escueto que el de GMT, pero lo han hecho excesivo para lo que realmente necesitas. Entonces,
hay,
el formato de GMT es mucho más directo y para mi gusto lo entiendo mucho mejor.
Hay una serie de cosas que nunca harían en GMT que ellos hacían, como por ejemplo ponerse a discutir el texto de las cartas. El texto de las cartas en GMT es autoexplicativo, esta regla te lo dice. Y aquí te hacen referencia a las cartas dentro del manual. O a lo mejor te cita una cosa y te la citan en 3-4 párrafos diferentes, en 4 puntos diferentes. En plan de, te hablan de... yo qué sé, pues de la lealtad, y te hablan de la lealtad en esto, la lealtad en el otro, y te lo repiten como 3-4 veces en el manual. Entonces la sensación al leerlo es como de que es mucho más farragoso.
Bueno, pues hay que tener cuidado con las reescrituras de los manuales.
Cariño, ¿tú has jugado algo últimamente?
Wargame, nada, tío. Nada, o sea, no tengo nada para contar de Wargames. Cero, lo que ya he jugado. Nada.
Qué vergüenza. Pues yo lo último que jugué fue en el campamento, el que no lo hablé en el programa pasado. Volví a jugar en un Happy King Charles con Paco. Quedamos Paco Garada y yo y jugamos una partida. Le enseñé el juego porque él no había jugado nunca. Y la verdad es que hacía como 2-3 años que no lo jugaba y me ha parecido un juego estupendo, pero muy bueno. Que lo que hace ese juego no lo hace ningún otro. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que es que este juego es un juego de un conflicto, que es la Guerra Civil Inglesa, que es muy raro. Es muy raro lo que pasa ahí. Entonces, este juego consigue reproducirte eso, pero una persona que se ponga a jugar y que vea cómo es la partida, tienes que flipar, pero flipar literalmente, porque tú te vas a pegar con un ejército, el ejército se desbanda, se va, cuando haces un ejército grande se te empiezan a ir las tropas, entonces pasan unas cosas muy raras, muy raras, muy raras. Pero a Paco le gustó mucho, ¿eh? Me salió encantado diciendo que... Sí, es solo para dos. Uno lleva a los leales al rey y otro al parlamento. Y está muy bien ese juego. Lo que pasa es que es un juego muy raro, muy marciano y muy tal. Pero tiene una cosa muy chula y es que las decisiones que tomas cambian la guerra. Realmente aquí sí que partes de un principio, pero no es un juego de estos que tiene unos raíles que te van guiando por lo que tienes que hacer. Quien juega una carta y que se juega una carta primero o que otro juega una carta después, hace que la situación en un teatro cambie por completo. Y eso, la verdad es que está muy bien pensado para lo que es. Pero,
claro. Qué chulo.
Yo vi una partida desde fuera a Long Happy King Charles hace un par de años y tengo la sensación, lo que dices tú, yo me quedé mirando y dice, pero esta mierda que es, aquí no pasa nada.
Es que no pasa nada.
Es que no ocurre nada. Voy aquí, me pongo delante del castillo, ¿sales a pelear? No, bueno, pues me quedo aquí.
Un Happy King Charles es como un Go. Al principio del tablero, en el tablero no hay nada. Y los ejércitos no valen para nada. Pero luego, a medida que tú vas jugando, vas colocando influencia y el tablero se llena. Y cuando el tablero se llena, entonces sí que hay decisiones interesantes. Es como el Go. Porque luego los ejércitos son lo que valen para apoyar la influencia que tú has colocado. Si no tienes un ejército, esa influencia no está apoyada. Entonces, al principio, cuando no hay influencia, no vale para nada. Pero luego, hacia el final de la partida, es vital. Es una cosa muy, muy importante. La verdad es que está muy guay, muy guay. Ese juego me alegro mucho de que Palace lo reeditara con la edición esta que hicieron, que aparte está muy bien, ahora que la ha jugado realmente esa edición está chula. Y si alguien quiere un CDG diferente, a mí me parece que está muy bien. No sé qué más.
No como el Conquest of Paradise, ¿no? De Falans, que tiene una
pinta... Bueno, eso lo hablamos en el siguiente programa, pero la verdad,
¿eh? ¿Este es el que publicó GMT?
Sí.
No soy nada fan de ese juego.
a mí me parece muy, muy bueno, pero tiene un problema, que es lo que me decía la gente, que dice, es que cuando empieza lo bueno se acaba. Y es que es así. Es ese juego en el que tú dices, si tuviera un turno más, dos turnos más, pero es que es un juego muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y Palans ha sacado una nueva versión, pero que tenía muchas posibilidades, porque realmente ese juego tiene posibilidades de hacerlo más en plan euro y con mejores componentes y con otras cosas, pero estaba haciendo una cosa rara entre una historia a la otra, un tablero de neopreno, la caja es alargada y una cosa rara. Pero bueno, habrá que ver cómo queda al final.
Xavi, ¿has jugado al Weimar que habéis sacado?
No, que va, pero lo voy a jugar. Lo voy a jugar, lo tenemos ahí. Este lo vamos a jugar
Bueno, David. Todavía no está.
Yo lo he llevado a casa porque no sé dónde ponerlo, porque esa caja.
Ya es que, joder, lo típico otra vez, otra caja que no cumple estándares, que dices,
sí, pero, te meto esto. No, aún no lo tenéis a la venta, ¿no? ¿Sabéis?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, creía que salía ahora.
Además, es maldito, no.
Bueno, pero.
Pero sí, sí. Está a la venta desde hace unas semanas o un mes, como mucho, sí.
Vale, vale.
Sí, está sí, tiene una pinta brutal el juego.
No sabes, lo habéis jugado. Sí, yo sí lo he jugado. No sé si sabes cómo va, que tiene mezcla un poco del Churchill.
No, sé de qué va, pero no me he metido todavía a mirármelo.
Tiene una mezcla ahí de mecánicas así bastante interesante. Está...
Pero hay que jugarlo a cuatro para que tenga gracia.
Sí.
A mí lo que más me gusta también es que el tema de que las elecciones son orgánicas. Tú vas haciendo cosas y luego de repente se elige un parlamento y parece que no, pero lo que tú has hecho durante estos turnos es lo que determina la composición del parlamento. Si tiene más de un bloque, de otro, de tal. Tiene cosas muy chulas, ¿eh? Muy, muy guay. Todo ese tema que hay de que hay que aprobar Versalles, porque el juego empieza con Versalles no aprobado. Y alguien tiene que comerse el marrón de aprobar Versalles. Y a ver quién es.
Claro, si juegas con Carte, que es lo que me pasó a mí, que hablaron de Carte, que era del gobierno, y era del que yo me comía el marrón de sacar adelante todos los acuerdos de esto, porque el hijo puta iba a su rollo ahí a meter su...
Carte lleva arrastrando la caja por varios sitios, pues se la ha llevado a Córdoba, se la ha llevado al campamento, se la ha llevado tal, o sea, y le está gustando mucho, lo está jugando un montón.
¿Y cuánto dura una partida de Weimar?
Es larga, yo diría que unas 5 horas.
5 horitas.
5 o 6 horas, sí.
Sí. Bueno.
Está bien.
A ver, luego es lo típico que es un típico juego que se puede acabar dos turnos antes de lo que del turno final, ¿vale? Dependiendo de cómo vaya un poco el gobierno, se puede acabar antes, pero yo creo que si juegas el entero cinco horitas, cinco o seis, sí se puede dar. O tres si se acaba antes el gobierno, es que depende. O puede colapsar la República de Weimar y acabarse antes la partida.
Pues sí, le tengo muchas ganas, ya os contaré.
Pues...
Oye, Camino, de todos modos...
Si queréis, dime.
A mí me gustaría que me explicaras, aunque muy rápidamente, cómo fue lo de la partida de Air Force en el campamento, pues solo me has dicho, fuimos 20, fue muy guay, pero no me has explicado nada.
Se hizo en dos mesas. En una mesa estaba la gran mayoría de la gente jugando, además les fue muy mal la partida, porque una de las cosas que no sé si le hicimos en tu partida fue la de tú determinas la altura a la que empiezan los aviones con una tira de dados.
No, nosotros empezamos por el morro.
Vale, pues la regla te especifica que la inicial es a una altura determinada por una tira de dados. Uh-huh. Entonces ahí ya se produce el encuentro, ya sabes a qué altura va el otro y ya, ¿qué pasa? Que uno empieza una punta, el otro empieza la otra y empezamos a una diferencia de altitud enorme, que es lo que pasa en una de las mesas, y había 20, o sea, pues no sé cuántos eran, pero nosotros éramos 4 en la nuestra y el resto eran las otras. Yo creo que la otra eran 12, 14, no sé. Y estaban todos a una altura enorme y los otros súper abajo. Entonces, les costó la vida conseguir encontrarse en alturas y tal. Entonces fue 15 horas de maniobras para poderse cascar. En la nuestra, sin embargo, a 4 fue mucho más fluido. Es verdad que empezamos a mucha altura también, pero hicimos maniobras muy profesionales y nos llevaron al éxito, como todo el mundo sabía, ¿no? Es un juego súper peliculero. A mí me gustó mucho ya cuando lo jugué contigo. Es súper fácil de explicar. El otro, de hecho, me ha llamado la atención porque gente Pedrote y tal, el jugador gamero de pro tal, que ha jugado a todo tipo de juegos, dice que en su infancia, era uno de sus juegos en su infancia o en su adolescencia, era uno de sus juegos favoritos y que era un poco atrevido decir que esto era un juego fácil. Joder, yo creo que, sinceramente, viendo las cosas que hay de aviones, yo no he visto nada que sea más simple que esto. En el que gestiones todo, altura, velocidad, armas, todo. O sea, gestionas todo, pero de una manera muy fácil y dinámica, con los colores de manera muy rápida y ya lo ves. Son 5 maniobras las que puedes ejecutar y la sensación de los que estábamos allí, tanto en mi mesa como en la mesa que estaba al lado nuestro, fue todo el mundo una sensación muy gratificante, todo el mundo salió contento. Y yo y a los de al lado, por ejemplo, en la de al lado solo murió un avión, solo se cargaba.
¿Pero cómo, y por qué decidisteis hacer esto de separaros en dos mesas?
Pues porque esto empezó el viernes a primera de la mañana, que era cuando empezaba el campamento. Yo tenía que trabajar haciendo cosas, organizando un poco la entrada de la gente, entonces yo no podía empezar a primera hora como el resto. Entonces hubo parte del grupo que también llegaba más tarde, entonces yo dije, bueno, esa mesa se queda conmigo y yo empiezo más tarde con ellos. Pues fue por eso. Si no hubiéramos jugado todos en la misma,
Te podía ser incorporado al mismo combate igualmente.
Sí, viendo lo que estaban haciendo, te digo que no hubiera pasado nada porque tal cual. Pero vamos, que es uno de los descubrimientos del año, para mí, O sea, que a mí ese juego me ha impactado para bien. Y mira, estamos hablando de un juego del 70 y pico. Antes hablábamos de juegos antiguos que funcionan. Y es que es la leche, porque estamos hablando de unos juegos Mr. Presidental, cosas que salen ahora que son muy novedosas y que son muy actuales y que no hay nada parecido, pero es que no hay nada parecido tampoco a eso, ni a un Gunslinger, ni a, bueno, pues no sé, ¿no? Y me pasé, de hecho, todo el campamento jugando cosas del 70 y pico. O sea, he jugado cosas que súper antiguas durante todos estos días. Y me voy más contento que el copón, como si hubiera jugado la última novedad del mercado.
Muy bien. Bueno, Río, tú, a ti los juegos de aviones te gustan los gordos tochos, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo,
Wings of Wonderland y cosas así.
Claro, ¿no? me iba a meter con Calino, porque luego decía, se ríen de mí cuando les digo que juego al Fighting Wings y que estoy ahí para hacer los giritos y pegar 4 tiros, que estoy 2 horas y estos se tiran luego 2 horas.
Tiros por aristas y por lados y por vértices, sí, sí. Y es solo lados, sí.
Pero que no sé qué. Y luego están ahí 12 tíos también, 4 jugando y no se sacan capaz de pegarse 2 tiros. O sea que.
Pero fíjate, por ejemplo, para que veáis, el año pasado en el campamento, Alberto Romero trajo un juego que se llama Air Skarmus. No sé si lo conoces, Xavi.
Yo no.
Es un juego que simula lo que está haciendo el Air Force, pero lo hace con una APP. O sea, todos los movimientos
de ello, creo.
Los determina la app. Fíjate que este es, las sensaciones del juego son muy similares. Lo que intenta, por lo menos, no la sensación, sino lo que intenta reflejar el juego es muy similar. Solo que en uno, el movimiento lo determinas en la app, le damos, decimos, todos hemos terminado, le damos al play, por así decirlo, y se mueven los aviones. Y ahora lo hacemos en la mesa.
Enseña mi trofeo, Calino. Enseña mi trofeo.
Lo tiré.
¿Lo has tirado? Me cago en la leche, hijo puta. Sí,
es que es lo que tiene tener tanto trofeo, tío. Termino por elegirlos. Y ese, hay que reconocer que hice muy poco por traerme yo ese trofeo a casa y he terminado por tirarlo. Y joder, pues un juego que tiene una aplicación que es moderno, que es, pues tío, que tenía que estar muchísimo mejor que este otro, simulando lo mismo, me quedo con Air Force. Me quedo con Air Force. O sea,
lo pasa que Air Force, alguien necesita darle un. Hacer un print and play.
No.
O sea, gráficamente, claro. Tío, porque joder.
Ya, tío, la gente que venía, la gente de la de Viriada se acercaba a donde estábamos jugando Calino y yo y se iban asqueados. Es decir, pero.
Hombre, a ver.
Esta mierda,
estaban al lado metiéndole una luz LED al sol del. ¿Cómo se
del
llama?
SETI.
Del SETI. Sí. Y nosotros estábamos en la Lau con una caja que cuando la abrió Garriga salió ahí el polvo de Tutankamón, cuatro muertos en la sala. Pues, ¿qué quieres? Como para que no nos vean raro.
Pero bueno, oye, por cierto, aunque yo no pude ir al campamento, pero darle las gracias a Xavi porque me parece que el Memoir 44 que montaron Gaceto y Chema, que quedó espectacular, fue gracias a que Xavi les pasó un montón de material.
Decir que Gaceto montó.
Bueno, vale. Bueno,
esos dos son un poco gansos los dos. Y según Chema, Gaceto se tocó los huevos y él lo hizo todo, pero lo que hizo él fue llamarme a falta de una semana diciéndome socorro. Entonces, como yo había montado esta partida hacía 6 o 7 años, pues lo tenía todo en una caja y fue...
Bueno, que sepas que el primer intento antes de llamarte a ti fue llamarme a mí y decirme, Calino, necesito 21 memoirs. Yo, sí, mira, estoy en ello ahora mismo, te cuelgo y te los consigo.
Mañana los tienes, sí.
Exacto.
Claro, yo tenía todas las cartas que había escaneado y fotocopiado y tal, y esto les quitó bastante trabajo. Aunque Chema creo que tuvo bastante trabajo ordenando, porque cuando nosotros jugamos, acabamos de jugar y al acabar de jugar hicimos, ¿sabes? Aquello de ¡pam! Toda la caja y creo que se pasó bastante rato ordenándolo, sí.
Luego Gaceto creo que durante la partida llegó, tiró dos dados y luego se fue a tomarse copazos.
Sí, he oído.
Sí, gracias a que Keka sabían que esto iba a pasar y Keka dijo, no elijo nada porque seguramente Gonzalo no pase por aquí, entonces ya cojo yo lo de Gonzalo. Y así fue.
Sí. Bueno, Neis.
Bueno, son las 12:30, 12:06, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no?
Sí, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Xavi. Por acercarte una vez más.
La verdad es que ha sido muy divertido.
Eres de los pocos invitados que traemos y encima repites. O sea, no solo no buscamos nuevos, sino que el mismo de siempre. Tiramos.
Fue hace un año, ¿no? O algo más, ¿no?
No sé. Me acuerdo cuándo fue, sí.
Por ahí, vale. Algo, ¿no? Por ahí, pero bueno, que estamos muy a gusto. Yo por lo menos estoy muy a gusto con esta
charla.
Yo
también.
Que hemos conseguido además quitar arriba, ya te diremos, porque igual no vuelve.
Ya tenemos las claves, tenemos las claves de esto.
Eso es.
Ya sabéis poner la sintonía, o sea que todo bien.
Nos has demostrado que no es necesario.
Bueno,
nos falta tener acceso a la sintonía del.
Me has hecho sufrir.
Nada. Estoy aguantando como puedo. Bueno, nada. Yo me despido por todos nosotros. Calino, despídete.
Bueno, chavales, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima.
Muy bien.
Río.
Pues nada, muchas gracias. Gracias a Xavi por pasarse por aquí.
¿Y Xavi que cierre el programa?
Bueno, pues un placer estar aquí y que sepáis que tenéis en mi grupo de amigos tenéis un montón de fans y que siempre me dicen que os dé muchos recuerdos y que sois muy buenos.
Ya, adiós.
Adiós.